en Onda Madrid.
Feliz Navidad a todos los amigos que en estos momentos sintonizan Madrid Directo en Onda Madrid. Qué alegría estar junto a ustedes en una fecha tan señalada. Aquí está toda la familia al completo. Carlos Honorato,
muy buenas tardes, fiestas. Felices fiestas, feliz Navidad.
Claro, ¿cómo lo has pasado esta noche?
Ay, la sal de frutas, ay, la acidez que tengo.
Ay. Bueno, Jorge Gutiérrez, José Luis Ávila, queridos compañeros, gracias por estar hoy aquí, porque queremos que ustedes se lo pasen muy bien. Vamos a rescatar algunas de las presencias de personajes que en esta hora, que es la más seria, pues nos han hecho reflexionar. Por ejemplo, fíjate que recién llegado de un viaje por Argentina, donde fue a presentar el Congreso Internacional de la Lengua Española, que se va a celebrar ya.
Pues en el 2019 todavía queda un poquito, pero lo está preparando.
Y sabemos que lo van a inaugurar los Reyes de España, ¿no?
Sí.
Y el presidente Mauricio Macri. Bueno, pues recién llegado de Argentina, pisó tierra española y vino Juan Manuel Bonet, que es el director del Instituto Cervantes, y le preguntamos si el español realmente corre peligro.
Hombre, yo creo que no, ¿no?
Vamos a ver.
La demografía del continente americano asegura una expansión continuada del español, y es un continente muy consciente de la riqueza que eso supone. Hablar todos ese mismo idioma, con las variantes que sean, con los americanismos, con los argentinismos o los colombianismos, pero luego nos entendemos. Hablamos todos el mismo idioma, aunque a veces para leer una novela de tipo rural argentino necesitamos un léxico, pero son matices. Es la unidad del idioma lo que está en juego y está asegurada no solo por el trabajo del Instituto Cervantes, sino por el trabajo de la Real Academia Española.
También hay que añadirlo aquí.
Porque es la que organiza con nosotros estos congresos, y la Asociación de Academias de la Lengua Española de toda América, que son veintitantas y crecen además. O sea, hace poco se incorporó a la Academia de Guinea Ecuatorial.
Y
también dentro de poco va a haber una Academia del Judeo Español, ese idioma precioso, reliquia del idioma de aquellos españoles que fueron expulsados en el siglo XV y que ahora España los recoge y los ampara, les da la nacionalidad. Y nosotros, el Instituto Cervantes, somos los que nos ocupamos de certificar su conocimiento del español.
Juan Manuel, tengo verdadero interés en saber si somos en España donde más agredimos entonces al lenguaje, puesto que tenemos a unos salvaguardas del lenguaje que es casi Hispanoamérica, por decirlo de alguna manera.
Bueno, nosotros somos la décima parte de los hispanohablantes. Es decir, hay otra décima parte que está en los Estados Unidos, ahí es donde también hay problemas entre los Estados Unidos y sus vecinos, que hay una actitud de la nueva administración americana muy complicada en relación al español, ¿no? Eso somos conscientes de ellos y estamos preocupados por ello. Pero yo creo que España tiene en su diplomacia cultural, y Cervantes es un instrumento de la diplomacia cultural española, es muy importante para España ese lazo transatlántico. Nosotros somos bien recibidos en esos países. Yo vengo de Buenos Aires encantado de ver cómo las autoridades argentinas, las autoridades de la nación, la presentación fue en Buenos Aires, el director de la academia, Darío Villanueva, y yo, estaban dos ministros de la nación, estaba un ministro de Córdoba, que es donde será el congreso, la Córdoba argentina. Vamos a subrayar los lazos de la Córdoba argentina con la Córdoba española, hablaremos de Góngora, por ejemplo.
¡Ay, qué bonito!
Hablaremos de Manuel de Falla, que compuso una pieza en homenaje a Góngora en su centenario, en el 27, pero que murió. Manuel de Falla, cuando se marchó de España, se fue a Córdoba y murió en Altagracia, a unos kilómetros de allá. Luego se lo trajeron y está enterrado en Cádiz, en la catedral. Y luego otro español que también vivió el exilio allá, Juan Larrea, también lo abogaremos. Es decir, aprovechamos el Congreso, por un lado, para hablar de los problemas del español, para hablar de la expansión del español, para hablar de el español en Internet, como mencionabas, para hablar de las nuevas tecnologías digitales, para hablar de cómo defender la unidad del idioma y a la vez respetar esas diversidades de las peculiaridades de ciertos países. Vamos a hablar de la relación del español en esos países con otras lenguas. El español coexiste con lenguas prehispánicas en Colombia, defiende mucho eso, en Guatemala, en México, en Paraguay. y vamos a sentir esa vibración que siente, por ejemplo, los argentinos con el español. Es absolutamente emocionante.
Le veo que ha venido de Argentina, exultante.
Yo, Argentina, adoro esa ciudad. Es una ciudad crisol de lenguas. No es solo una ciudad española, es una ciudad donde hay muchas otras lenguas. Los italianos tuvieron un peso enorme. Y estuvo en el acto la presidenta. Me gustó mucho conocer a la presidenta de la Academia del Lunfardo. El lunfardo es el idioma del tango. Es un español trufado de italianismos que ahí sí que necesitas un diccionario, existe un diccionario del lunfardo, y esta señora me trajo un capítulo del Quijote traducido al lunfardo.
Estaba usted, cuando ha entrado en el estudio, estábamos hablando de Cataluña y este desafío que tenemos del 1 de octubre, y me gustaría saber si algunas de las lenguas cooficiales o las lenguas cooficiales, el hecho de su expansión, va en detrimento de la lengua española, o conviven sin ningún problema.
Han convivido, en principio conviven, después, en fin, los problemas políticos a la vista están. En mi jurisdicción, que es hacia afuera de España, digamos, es el español tal como lo enseñamos o tal como difundimos su cultura en París, en Nueva York, en Río de Janeiro, nosotros tenemos entre nuestras misiones también defender y también difundir esas lenguas, no enseñarlas en todas partes, porque en todas partes no hay demanda. El español hay demanda en todas partes. El catalán o el vasco o el gallego hay mucha menos demanda, porque no son idiomas tan útiles para la comunicación. El otro día, no sé si leísteis un artículo de Guy Sorman en el ABC, el pensador francés, que hablaba del español lengua universal y ponía el ejemplo de Tapies, y decía Tapies, del cual era el amigo, decía Tapies, que es muy catalán, era muy catalán, pero Tapies decía, tenía absolutamente a gala que el español era una lengua con la cual se comunicaba absolutamente con el resto del mundo. Y yo estuve una vez en casa de Tapies, estaba un par de ocasiones.
Yo también, entrevistándole, tuve esa
casa,
suerte.
¿Te recordarás?
Sí.
Bueno, pues en su casa me enseñó su biblioteca, que era lo que yo iba a ver ese día, y me enseñó un romancero español editado en Amberes en 1570, algo así, y me dijo, para que digan que no me interesa el español, mira este romancero.
¡Caray, caray!
Y me acordé de eso leyendo a Guy Sorman, que es un artículo excelente, que hablaba
recomienda,
del español,
que recomienda.
Lengua universal.
Voy a dar paso enseguida a mis compañeros, pero sí que quería que usted nos dijera que me ha parecido entenderle en alguna declaración que la transición fue un gran momento para el español, y sin embargo me da la sensación de que este momento considera que no es idéntico al de la transición, por lo tanto es peor momento para el español.
No, vamos a ver, el español, o sea, la transición fue un gran momento porque nos pusimos de acuerdo los españoles y porque Santiago Carrillo era presentado por Manuel Fraga, o sea, en el Club Siglo XXI y cosas así, ¿no? Es decir,
hemos visto cosas
que fueron importantísimas para la convivencia de los españoles. La moda de denostar la transición es una moda reciente, es una moda, en fin, que la conocéis bien y que a mí me parece, como persona que ha vivido la transición, muy joven, pero la ha vivido, pues me parece fatal, digamos, esa especie de decir que la transición no sirvió para nada. Sirvió para muchísimo, sirvió para que gente que había estado en trincheras opuestas fueran capaces de entenderse. Yo tengo la suerte de haber dirigido dos instituciones que yo creo que son las dos fruto de la transición. Una fue el Museo Reina Sofía. En el Museo Reina Sofía, yo lo dirigí del 2000 al 2004, está el Guernica. Y que llegara al Guernica, que Picasso había depositado en Nueva York, pues a un museo, cuando había dicho que tenía que estar la República para que volviera al Guernica. Y sin embargo se hizo, porque Rolando Imaz, que luego sería ministro de Exteriores, era el abogado de la familia Picasso, y les explicó perfectamente que la España democrática era lo que quería Picasso, no necesariamente la República, sino una España democrática. Una monarquía parlamentaria era suficiente.
Hombre, eso fue un triunfo. Fue un triunfo.
Entonces yo he dirigido el museo donde está el Guernica, que fue un fruto tardío de transición, año 1988, y dirijo ahora, desde hace unos meses, el Cervantes, que se creó en el 91, muy al final de la transición, pero fue el instrumento que necesitaba España para difundir su lengua y su cultura. Y entonces, volviendo a si era un, en ese tiempo, yo creo que existió la voluntad de ponernos al día y de enarbolar la bandera del español para realmente defenderla fuera de España. Y en ese momento, yo creo que los que teníamos veintitantos años, leíamos mucho a Ortega, a Azorín, a Unamuno. Yo, lo que tú te referías es mi intervención en Santander hace poco, en la que decía que habíamos tenido un poco, igual que nuestros padres, esos guías espirituales que nos habían conducido a pensar en España, digamos, y a pensar en la importancia del español.
Y ahora estamos sin guías espirituales.
Y bueno, podemos volver a esos y podemos, bueno, no, hay gente que habla, o sea, en la misma Academia Española hay una defensa constante del español. Cervantes está en la defensa del español, pero tenemos que seguir en eso. Y eso es compatible con también difundir, por supuesto, la lengua catalana, la lengua vasca, la lengua... Yo me he sentado, no es el mejor momento para hacerlo, pero me he sentado, ¿no? Vamos, me he sentado con las autoridades gallegas, donde no hay problema, me he sentado con la directora del Instituto Chepare, que realmente ha sido una reunión muy positiva, y tuve una reunión con el director de Ramón Llull. No hemos llegado todavía a desarrollar eso, pero intentamos seguir teniendo esos puentes, lo que pasa que el momento, pues, es el que es.
Momento delicado. Monse, Ricardo, a ver,
sí,
Monse.
Juan Manuel, un placer conocerle. Encantado. Yo creo que hay que ser valientes. Vamos a ver, en Cataluña tienen la obligación de dar un 25% en los colegios en lengua castellana. Bueno, pues no se cumple, obviamente no se cumple. Los padres tienen que interponer demandas, largos litigios, etcétera, y aún así no se cumple. Entonces, yo tengo familia catalana. A mí me cuesta cada vez hablar más con ellos porque ellos traducen, o sea, están hablando conmigo y están... traducen. Me da mucha pena ese castellano cortado, introducen la la del catalán al castellano, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer para una situación? Yo sé que acabas de decir, perdona que te tutee, que es un momento difícil para enfrentarse al problema en Cataluña. ¿Pero qué podemos hacer? Porque cuando los libros se inventan la historia catalana, cuando el idioma no se habla o no hay lenguas troncales como las matemáticas, la lengua y la literatura en castellano, ¿qué podemos hacer con esos niños que son los actuales nacionalistas? Porque decía un alto consejero, me acuerdo de educación, decía, los niños de esta inmersión son los futuros nacionalistas.
Sí, sí, no, eso es un problema real. Lo que pasa es que en nuestro caso no está bajo nuestra, digamos, jurisdicción. Eso es un tema que hay que hablarlo con responsables de educación, ¿no? Pero en concreto nosotros asumimos perfectamente que España es un país donde coexisten varias lenguas y defendemos... Vamos, yo he dirigido el Cervantes de París y he hecho muchos actos sobre cultura vasca, sobre cultura gallega y sobre cultura catalana, en catalán, o músicos catalanes, o pintores catalanes, en fin, es evidente. Yo creo que lo que tenemos que hacer en positivo a la hora de defender una imagen de España es precisamente en nuestros centros ser los mejores defensores de la unidad de España, por un lado, en torno a su idioma y también de su diversidad en torno a esos otros idiomas. Es decir, que nosotros, vamos, yo tengo raíces en parte catalanas, o sea, y vamos, por el lado rossellonés, por el lado de
hombre,
de
Bonet, Perpignan. ¿Bonet?
No, el Bonet viene por otro lado.
Ah, viene por otro lado, pues creía planes, que el Bonet sí. Venía...
No, el Bonet ese viene de Benissa, provincia de Alicante, en fin, bueno. Pero, en cualquier caso, lo que quiero decir es que yo... Como exdirector de un centro de Cervantes, te puedo decir que es que hacíamos muchísimas actividades. A veces no teníamos precisamente la complicidad de las autoridades catalanas, pero nosotros no hacía falta decirnos que hiciéramos cosas catalanas, pero las hacíamos, las hacemos.
Sí,
es
salía,
decir, que
salía.
Una institución del Estado, una institución que es instrumento de la diplomacia cultural, sabe perfectamente que tiene que dar cabida a eso porque es muy importante para España y porque Tapies ha sido muy importante para España y Miró ha sido muy importante.
Hombre, por supuesto, y la cooficialidad no tiene que ir reñida
y
con la defensa
de la
lengua
que
castellana.
Pero lo que pasa es que ahora es una visión sesgada en la cual parece que... Vamos, yo he escuchado, fíjate, yo la primera vez que me di cuenta que había un problema en el ámbito cultural fue una vez que vino alguien, ya falleció, en fin, un político catalán que nos reunió una serie de gente, estaba, me acuerdo, César Antonio Molina, que entonces era el director del Círculo de Bellas Artes, estaba yo, que no me acuerdo si, yo creo que dirigía el Reina Sofía, estaba una serie de personas y nos llegó a decir este político: no, es que yo Góngora no lo siento nuestro, lo siento por cultura general me parece que es muy interesante, pero Góngora no es mío, ni es mío Velázquez, ni es mío tal. No, lo mío es, vaya, pues Ausiàs Marc, o Ramón Llull, o Tàpies. Pero no aceptaba un legado común. Y eso es duro. Pero vamos, nosotros en positivo, te digo, porque nosotros tenemos que ir en positivo, tenemos los puentes hacia esas instituciones que defienden la cultura catalana, el Instituto Ramón Llull en concreto. Yo me he sentado con el director y en principio
sí
se puede hablar. Pero luego, claro, hoy en día, en fin, no estamos hablando todos los días.
Ya, lo entiendo. Ricardo.
Sí, sí, bueno, yo creo que los diagnósticos son tan importantes, mientras que el español fuera de España está realmente en un progreso extraordinario, sí, sí. Y usted es testigo todos los días, seguro que sí.
No, no, y nuestros directores y nuestros alumnos y profesores son actores, testigos y actores. Porque...
Pues la gran paradoja que yo manifiesto, y alguna vez lo he comentado con el señor Lasalle, es que en España está en retroceso. Y doy datos, como siempre, ¿no? La Comunidad Valenciana se plantea un movimiento fuerte, fortísimo, de identidad cultural, que va unido, desde luego, identidad política, pero en una progresión del valenciano catalán, porque uh-huh. allí se identifica por parte de las nuevas autoridades de vinculadas al Partido Socialista, vinculadas a Podemos, etcétera, y se identifica el valenciano con el catalán. Por tanto, la progresión en la comunidad valenciana del catalán valenciano es fortísima. Desde luego en Baleares está sucediendo esto, y por otra parte en Navarra, donde se sabe que hay un movimiento fuerte político, pero apoyado por los ciudadanos, porque a todo esto lo que hay que decir es que estos movimientos no son ni mucho menos ilegales. Estamos hablando de partidos políticos que están gobernando la comunidad autónoma, y en el caso de Navarra, desde luego, la penetración y el auge del euskera es formidable, por tanto, en detrimento del castellano, no cabe ninguna duda, porque si hubiera una compatibilidad total, pues yo no estaría hablando de ningún de problema. Pero es esta paradoja de que fuera de España el español tiene una salud de hierro y progresa incluso frente al inglés, sí. Pero sin embargo en nuestro país, en nuestra nación, pues está sucediendo esto. Entonces, esta paradoja, quiero que la comentes, si puedes.
Sí, nosotros, vamos, y repito, nosotros tenemos como función difundir el español fuera de España. Nosotros damos clases de español, formamos profesores de español, hacemos cosas por actos culturales españoles, hacemos actos culturales iberoamericanos, es decir, somos unos sitios donde uh-huh. un argentino, un uruguayo, un mexicano son bienvenidos. Tenemos muchos programas académicos conjuntos con las universidades hispanoamericanas y hacemos mucha actividad cultural por ese lado. Debo decir que cuando hablabas de la comunidad valenciana, yo he dirigido el IBAM en Valencia también, es decir, que conozco bien el territorio. También tiene una parte de su literatura, igual que pasa en Cataluña, que es está escrita en castellano, es decir, está escrita en español. Es decir, Juan Marsé, hoy denostado, uh-huh. pues es un escritor catalán en lengua castellana. Juan Goytisolo, me voy en un par de días a Marrakech a un homenaje que organizamos a Goytisolo póstumo allá, pues es un escritor barcelonés y catalán, pero en lengua castellana. Es decir, que eso tienen que saber que existe esa franja que no es catalano escribiente, pero sin embargo forma parte de la cultura de ese territorio. Y lo mismo pasa en Valencia. En Valencia nosotros ahora mismo tenemos un convenio firmado para recordar la obra de Miguel Hernández, poeta de Orihuela, de lengua castellana. Estamos también homenajeando a Azorín, escritor también alicantino, en lengua castellana. Es decir, que yo creo que son territorios donde deben ser conscientes de que coexisten los dos idiomas. Debe seguir coexistiendo, por supuesto.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Uy, qué bonito.
¡Ay, cómo me gustan los villancicos flamencos!
Esto suena a Andalucía. Ahí es que yo tengo sangre andaluza y es que me sale solo.
Y yo de corazón.
Bueno, eres hija adoptiva de Andalucía,
claro,
o sea que...
Claro que sí. Así. Oye, en este día de Navidad que tenemos amigos que nos están escuchando, al que se siente solo, que se sienta acompañado, por favor.
Por supuesto.
El 17 de octubre, fíjate que pasó por aquí, Madrid Directo, el director de la Real Academia Española de la Lengua. ¡Cómo me gusta Darío Villanueva!
¡Qué bien lo pasamos con él!
Por favor, este catedrático gallego de la Universidad de Santiago de uh-huh. Compostela estaba muy afectado por los incendios que acababan de ocurrir en sí. su tierra.
Sí, sí.
Pero estábamos en plena carga política con Cataluña.
Que seguimos.
Y Darío empezó contándonos que la Real Academia Española de la Lengua no está ajena al tema catalán. ¿Quieres que lo escuchemos?
Vamos a oírle.
Fíjate, nos desveló el comunicado acorde a la Constitución de 1978 que habían enviado.
Aprobamos un comunicado muy escueto, pero yo creo que muy rotundo, invocando la Constitución de 1978 y el restablecimiento de la legalidad.
O sea, que la RAE no está ajena a todo lo que está pasando. Más allá de la palabra, ustedes también están viendo en qué mundo estamos inmersos, ¿verdad?
Sin duda es así, ¿no? Incluso el que nosotros trabajemos con palabras significa necesariamente trabajar también con las realidades que las palabras designan, ¿no? La lengua tiene un componente social muy fuerte y, aunque la academia procura ser prudente a la hora de meterse en camisas de once varas, hay ocasiones en que esto es inexcusable, como el pasado día 5 con este manifiesto breve que acordamos unánimemente en el Pleno.
Don Darío, verdadera curiosidad, porque no sé si usted interpreta que el inglés está ganando la batalla al español. Lo digo porque hay que ponerse serios, y creo, no sé si han ganado también la batalla de la aeronáutica, porque era imposible hablar en español, era todo en inglés. ¿Han ganado ustedes ese territorio, por lo menos en España?
Precisamente el mismo día 5 en que acordamos esta comunicación sobre la situación política, también mandamos al ministro de Fomento y a las autoridades del tráfico aéreo en España una carta apoyando lo que los pilotos de SEPLA vinieron a explicarme a mi despacho, y es que hay una directriz reciente de la Unión Europea que tiende a que se utilice exclusivamente el inglés en la comunicación entre las aeronaves y las torres de control. Deja, eso sí, una puerta abierta a que si algún Estado quiere mantener el statu quo es la utilización de la lengua del Estado y el inglés de manera indistinta. Si algún Estado quiere acogerse a esto, tiene derecho a hacerlo. Los franceses inmediatamente
les hicieron. Faltó tiempo, ¿no?
En cambio, en España, la primera reacción fue de aceptación total de la directriz europea, que además, para más inri, iba a entrar en vigor el día 12 de octubre, es decir, el día de la fiesta nacional española. Los pilotos fueron los primeros en reaccionar. Ellos han garantizado que esto no tiene nada que ver con la seguridad, es decir, que mantener la situación actual, en donde para las torres de control españolas se usa o bien el español o bien el inglés, es lo que ellos pedían. Nosotros hemos apoyado esa petición con argumentos.
¿Y quién ha ganado?
Y está así, se ha resuelto favorablemente. Las autoridades españolas han aceptado, en fin, volver otra vez a restaurar lo que se venía haciendo. Es que hay que darse cuenta además de lo que esto significaría de cara a los países hispanoamericanos. Si precisamente España toma esa medida, los países hispanoamericanos se sentirán en cierto modo traicionados, cosa que a veces nos ocurre. Por ejemplo, aunque pueda parecer anecdótico, la primera vez que España mandó a Eurovisión una canción en inglés, nosotros tuvimos muchos comunicados de hispanoamericanos escandalizados por tal cosa.
Ah, sí, hasta ese punto les llega a ustedes el mandar a alguien por el festival de Eurovisión en inglés, inmediatamente
porque consideran que la Real Academia, nosotros hicimos, por supuesto, una manifestación no formal, pero sí a través de los medios, de que nos parecía una cosa verdaderamente extemporánea, insólita e inaceptable. Desafortunadamente la cosa ha seguido así y nos hemos encontrado este año con que la canción española estaba cantada en inglés y fue la última, y ganó una canción portuguesa cantada en portugués. De manera que el problema no está en utilizar el inglés para ganar en Eurovisión, se puede ganar con la lengua de cada uno, y nosotros además tenemos una lengua de 500 millones de hablantes. Uno puede comprender quizás que una lengua muy minoritaria, un país que tiene una lengua minoritaria, se pase al inglés para conseguir más público, pero nosotros no tenemos ese problema.
O sea, le parecía que estábamos, perdónenme la expresión, es española, bajándonos los pantalones frente a otros idiomas.
Sí. Nieves, si quiere decirlo así.
Usted no me riñe, no me riñe.
No, sí.
Bueno, seguimos hablando de la Real Academia, que está bien de salud, o cómo está nuestro idioma, cómo está el español. Hace un poquito aguas, nos abrimos a todos los las palabras que vienen del extranjero, o ustedes están ahí como si fueran Quijotes intentando combatir contra estos molinos de viento.
Bueno, en primer lugar, la Real Academia Española no está sola, sino que está al frente de una asociación de academias de la lengua española que yo presido, compuesta por 23 academias. Están todas las de los países hispanoamericanos, incluido Puerto Rico. Está la Academia Norteamericana de la Lengua Española, la Filipina, que visité el pasado mes de julio, y la última en entrar ha sido la ecuatoguineana, porque Guinea Ecuatorial es el único país de África que habla español. Entonces, nosotros trabajamos coordinadamente con todas ellas.
¿Cuántas son, me ha dicho?
23 en total, 23 academias. No es, por lo tanto, un peso que recaiga de manera exclusiva en la Real Academia Española. Los índices que podemos encontrar, por ejemplo, en un sitio de la web Ethnologue, que es la página en donde se estudia la situación de todas las lenguas en el mundo con mucho rigor, los datos que extraemos de ahí son francamente muy positivos en relación al español. Es la segunda lengua por el número de hablantes nativos, es la tercera lengua por el número de hablantes absolutos, es la tercera lengua también en internet, la segunda por el número de estudiantes extranjeros. Y las cifras van creciendo y sobre todo, por ejemplo, en países en donde es especialmente delicado el asunto, como los Estados Unidos, la minoría hispana está cobrando mucha fuerza, no solo cuantitativa, a pesar de Trump, sino también cualitativa. Es decir, el mundo hispano en Norteamérica está ocupando espacios de poder político, de poder económico, de poder adquisitivo y de poder comunicativo. Yo siempre menciono, por ejemplo, que los Grammy, estos premios a la música popular, sí, se conceden ya los latinos y los anglosajones en Estados Unidos.
Es cierto, ¿no? Sí,
y
sí,
tenemos allí deportistas, tenemos cantantes, actores, actrices, tenemos medios de comunicación. Univision es una cadena de televisión que cubre todos los Estados Unidos y compite en ratios de audiencia con las cadenas anglófonas. Tenemos periódicos que se escriben en español. Todo eso es muy positivo. Sin embargo, Nieves, yo...
Vayamos al pantalón.
Claro, el problema está, y ahora voy a hablar de lo más inmediato. A mí me tiene muy preocupado, por no decir escandalizado, el papanatismo con que los españoles estamos entregándonos innecesariamente al inglés. La academia no es purista. Los idiomas se permean, los idiomas se prestan palabras y se adaptan a estas palabras a cada una de las lenguas que las recibe. Por ejemplo, en el siglo XIX, cuando se inventa el ferrocarril, llega el ferrocarril y trae palabras con él. Y hoy, cuando decimos vagón en español, no sentimos que estemos utilizando una palabra extraña porque está incorporada a nosotros. Otra cosa muy distinta es esa entrega a la que me estoy refiriendo. A mí, que cada vez que me llega una invitación de una entidad pública o privada en cuyo encabezamiento está Save the Date, se me abren las carnes. O cuando veo...
Cuando le dicen que se haga un selfie.
Sí, bueno, el selfie puede que acabe adaptándose al español, se escribirá solo con una I, no la IE originaria del inglés. Eso es otra cosa distinta. Eso son préstamos lingüísticos que se... pero, por ejemplo, en las
pero
parrillas...
Pero son temporales, Darío. Los préstamos lingüísticos deben ser temporales. O sea, yo entiendo que pueda haber una influencia del lenguaje tecnológico, que yo creo que por ahí te puede referir, pero es que yo no entiendo los anglicismos que vayan más allá.
Save the date, esto es...
que vayan más allá de los préstamos lingüísticos temporales hasta que vosotros logréis buscar el vocablo equivalente. Es que esto ya se ha salido de madre, yo creo que se os ha ido un poquito.
Sí, no, de todos modos hay préstamos de otras lenguas que se arraigan en el español y que ya no los quita nadie de ahí. Nosotros tenemos un componente muy alto de palabras árabes que están incorporadas al léxico español. Bueno, no hablemos del latín, del italiano, claro, del francés, etcétera, sí, ¿no? Eso sí, hay otras palabras que yo llamo palabras globo, que porque suben muy rápido y luego se desinflan.
Ay, póngame un ejemplo de palabra globo.
Desaparecen, pues...
que aparece y desaparece así rápidamente.
Por ejemplo, hace unos años había un adjetivo pagafantas.
¿Ah, sí?
No sé si os suena.
Sí, sí, sí.
En cambio, hoy a nuestros hijos
no les dice absolutamente nada. Y esa palabra en su momento tuvo auge.
¿Creció?
Y hoy ha desaparecido por completo, ¿no? Pero independientemente de esto, que es un proceso normal, yo me refiero a esa utilización innecesaria que indica quizás un cierto complejo de inferioridad. Fijémonos, por ejemplo, en las parrillas de la televisión.
Sí.
Un gran número de programas están rotulados, están denominados en inglés.
Sí, sí, es
desde,
cierto.
Desde First Date hasta un programa sobre una familia española que se titula Family. Que yo, francamente, no lo entiendo. ¿Por qué castigar esa A final del español?
Darío, yo te quiero decir que yo flipo.
Pues, no sé si flipo, va a seguir o no, pero de momento te digo que yo flipo. Hay una curiosidad personal que quiero que me despejes.
Dime,
¿dónde se habla mejor español? ¿En Valladolid o en Colombia?
Mira, hace unos meses me llamaron de Radio Caracol. Son muy corteses los colombianos y fue una entrevista de guante blanco como está siendo esta. Pero en un momento determinado me soltaron la trampa. Me dijeron, por cierto, director, le queríamos preguntar acerca de su opinión sobre lo que se dice de que el lugar del mundo donde se habla peor español es España. Y yo les contesté de este modo, les dije, yo no creo que eso sea así. Lo que pasa es que ustedes hablan tan bien el español que a veces nos hacen salir los colores a nosotros, ¿no? Yo no creo que en un sitio se hable mejor que en otro. Yo pienso que hay personas que hablan mejor y personas que hablan peor. Pero no es un asunto tribal, sino que es un asunto individual. Tiene que ver con la educación, tiene que ver con la sensibilidad hacia la lengua. Lo que sí es cierto es que Colombia fue la sede de la primera academia que se creó en América en el año 1871, que tuvo uno de los grandes lingüistas del español en el 19, Rufino José Cuervo, que tiene un instituto, el Instituto Caro y Cuervo, que es un centro de extraordinaria importancia en el estudio del español, y que ellos tienen a gala el empleo correcto e incluso diría yo elegante de nuestra lengua. Eso es cierto, ¿no? Y también se sienten a veces reconocidos como los que mejor hablan. Pero, repito, yo siempre miraría al hablante individual.
Tenemos mucha suerte porque está con nosotros Darío Villanueva Prieto, es el 30º director de la RAE y con él estamos hablando del español y de la fortaleza del español. No sé si a través de las redes podemos corroborar lo que nos está diciendo con respecto al inglés.
Yo ya tengo un mal papel al corregir aquí al director de la RAE, pero lo haré. Pagafanta se sigue utilizando, director. Es más, es que era una película, no sé si se acuerda.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Una película en
sí,
la
pero
que
es verdad que antes se utilizaba muchísimo,
pero
y ahora es el globo,
son
la palabra globo.
En el lenguaje también. En cuanto al papanatismo, hay una palabra que se emplea, y yo he oído que es cosmopaleto. No sé qué le parece esto.
¿Papanatismo? ¿Esto de dónde te lo has sacado?
No, que
existe. El cosmopaleto.
El cosmopaleto, aquel que quiere alardear de que sabe idiomas y que los utiliza con cualquier excusa.
Bueno, ¿qué le parece?
Es la primera vez que escucho la palabra, pero
lo vamos a incorporar a la RAE.
Bienvenida sea. No, el
cuidado
esto
porque
de las incorporaciones, vamos,
es importante.
Nosotros tenemos un sitio en internet para recibir propuestas relacionadas con el diccionario, es unidrae.es, y ahí nos llegan muchas sugerencias. Todas las procesamos, algunas las aceptamos y otras no. Voy a contar un caso concreto. Nos escribió un chico mexicano que vivía en California, muy airado, porque decía que se le abrían las carnes a él al ver el uso de la palabra brunch en español, para referirse a esa comida intermedia que
almuerzo,
en Estados Unidos,
sí,
se
no
hace
ni almuerzo,
a media
ni
mañana
comida
de los sábados y sigue a las dos. Bueno, brunch viene de breakfast y lunch, es una suma de las dos. Entonces él decía que la academia tenía que imponer una palabra que él había inventado. La verdad es que no se quedó calvo con su invención, porque la solución para él era desmuerzo. Desayuno y almuerzo. Entonces nosotros le contestamos lo que hay que contestar en estos casos.
Darle las gracias.
La academia no puede inventar una palabra, ni puede asumir una palabra recién inventada por un hispanohablante. Las palabras que llegan al diccionario vienen avaladas por el uso.
Nosotros lo que hacemos es recoger lo que ya se ha impuesto. Eso sí, podemos sugerir determinadas acomodaciones de las palabras al español, pero el diccionario va siempre por detrás de lo que es el pueblo, el hablante, que es el auténtico dueño de la lengua. Por lo tanto, yo no puedo colocar en el diccionario nada. Yo puedo sugerir que hagáis mucha propaganda por este cosmopaleto, sí, y quizás dentro de 4 años, si tenemos documentación suficiente, lo pongamos en el diccionario.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Estas Navidades, cuando entres en Poli Juguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas Navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
En la Clínica Dental Reina Mercedes apostamos por la calidad de nuestros tratamientos. Y porque tu salud bucodental es nuestro objetivo, te ofrecemos ortodoncia desde 169 euros de entrada y cómodas cuotas. Sujeto a valoración médica. Clínica Dental Reina Mercedes, calle Marceliano Santa María 11, metro Santiago Bernabéu.
Nos encantan las cosas automáticas, nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es. Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic, especialistas en cambios automáticos. Automatic.es.
Onda Madrid. Felices fiestas.
You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town.
Qué bien canta Michael Bublé.
En inglés.
Oh, en inglés. Qué bien habla inglés.
A mí el Santa Claus ese no me sale tan bien como
no,
él.
No, ¿verdad? Oye, fíjate, me estoy acordando de los médicos que hoy están trabajando. De las enfermeras.
Ahí.
De los periodistas,
también,
oye.
También están de guardia.
Claro que sí. De los policías, guardias civiles, de toda la buena gente, los panaderos, de toda la gente,
gente
que hace
limpieza,
posible.
Gente de...
Eso es.
Bueno, de jardines, de gente que trabaja.
Están trabajando, pues a todos ellos les vamos a dedicar la próxima entrevista, que además me parece que les va a interesar y mucho. Es de la directora de la Biblioteca Nacional, Ana Santos Aramburo. Uh-huh. Vino el día 5 de diciembre, uh-huh, y se mostró como una mujer muy abierta al diálogo y comenzó dándonos información acerca de la institución, terminó desvelándonos...
Una primicia, ¿eh?
Una primicia.
Nos dio una primicia, sí.
Eso, que la Biblioteca Nacional había pagado a la Casa de Alba por unos poemas anónimos. Vamos a escucharlo.
Tenemos una institución de 304 años de historia, 305 ya años de historia, que es la institución cultural más antigua de nuestro país y que conserva desde entonces todo lo que los españoles hemos sido capaces de generar, de crear, de pensar, hasta casi casi de soñar y de escribir, ¿no?
Y todo ahí, cabe ahí.
Bueno, todo cabe. Siempre tenemos problemas de espacio porque cada año ingresan en torno a unos 500.000 ejemplares. Podéis imaginar esto lo que es, ¿no? Tenemos dos sedes, una, el edificio de Recoletos, emblemático en Madrid, y la segunda sede en Alcalá de Henares.
Claro, es que es imposible con ese volumen entrando. Hay documentos de nuestra propia historia de España que solo custodia la Biblioteca Nacional, y de esos documentos, ¿cuál destacaría, Ana?
Pues claro, que hay muchos, por ejemplo, la colección de manuscritos, es una colección única porque son manuscritos. ¿Y qué podemos destacar? Pues no sé, dos beatos, el Cantar del Mio Cid, la única copia conocida, los Códices Madrid, autógrafos de Leonardo da Vinci, pero luego pues tenemos la colección más valiosa de bibliotecas públicas de teatro de siglo de oro español, manuscrita, con autógrafos de Lope, Calderón, no sé, son tantas cosas que es tan difícil destacar algunas.
¿Y eso, Ana, se puede tocar? ¿Se puede o ya tiene un protocolo que es muy difícil acceder a ello?
Bueno, muchos de ellos están digitalizados en la Biblioteca Digital Hispánica, que el año pasado recibió casi 5 millones de descargas de documentos. No son consultas, sino documentos descargados, ¿no?, en el propio ordenador. Están digitalizados y, por lo tanto, son de uso libre, gratuito, y mucho más fáciles de consultar para cualquier investigador o cualquier lector en cualquier país del mundo. Esto ha generado un incremento de trabajos de investigación sobre la cultura española que es importante tenerlo en cuenta. Pero luego cualquier persona que quiera, con su carné, puede venir a la biblioteca a consultarlo en las salas.
Claro.
Qué bien, pero alguien estará supervisando, porque somos muy dados a cortar al hurto, dice.
Bueno.
Hemos sido estudiantes y hemos estado allí, miles de estudiantes, entre estos yo, he pasado tardes allí. Vamos, no cuidábamos los libros, yo creo.
Una de las cosas que se quejan a veces nuestros usuarios es de las especiales medidas de seguridad que tiene la biblioteca. Y claro, no somos una biblioteca pública ni una biblioteca universitaria, porque a lo que se accede es algo muy valioso y nuestra obligación es intentar que se conserve bien y que sobre todo pues que no se robe, evidentemente.
¿Porque se ha robado mucho?
No. Hombre, últimamente hubo un robo famoso hace unos años, fueron los mapas de Ptolomeo y otros mapas, pero os puedo asegurar que las medidas de seguridad son extremas y que en aquellos pupitres donde se conservan los ejemplares más valiosos, hay hasta una webcam todo el rato enfocando las manos del lector, ¿no? Con lo cual,
esto no lo había en mis tiempos, directora.
Esto no lo había en los años 70.
Esto no era. Además, hacíamos ruido allí, llegaba el bedel y te... Shh, y tú hacías eso. Allí, estabas con los otros estudiantes. Pásame. Shh, todo el tiempo, claro, te estaban chistando. Es distinto.
Es distinto. Es que en esos tiempos no había tan buena red de bibliotecas públicas en Madrid y tan buenísimas bibliotecas en las universidades. Con lo cual, todo el mundo iba a la Biblioteca Nacional. Y ahora, pues, es un poquito más difícil hacer esas cosas. Y la tecnología avanza mucho, además.
¿Vienen muchos extranjeros a consultar también?
Sí, hispanistas, que algunos de ellos pasan todas sus vacaciones de verano en la Biblioteca Nacional, incluso alquilan apartamentos en los alrededores para hacer trabajos de investigación, cuyas colecciones están solamente en la Biblioteca Nacional.
Sí. Estamos hablando de, bueno, el lugar, me estaban comentando mis compañeros, que tendrá unas medidas contra incendios que deben ser bastante importantes.
Hay medidas especiales de preservación, es decir, todos los días se controla la temperatura y la humedad, porque los fondos, sobre todo el pergamino, que es un material vivo, pues hay que mantenerlo en unas condiciones especiales, ¿no? Y si aquello sube, pues nosotros corriendo vamos a intentar que no pase, para que la temperatura y la humedad se mantengan estables. Y luego, claro, hay métodos antiincendio. Eso es muy importante en todos los sitios, especialmente donde se conserva papel.
Claro. Si tuviese que rescatar un solo libro de todos los que tiene, ¿cuál se llevaría? Estas películas americanas donde de repente el director de la biblioteca tiene que salvar un solo libro.
Bueno, afortunadamente tenemos una gran habitación, yo creo que casi debe ser de este tamaño, que es absolutamente ignífuga y contra cualquier tipo de desastre. Y ahí tenemos las joyas, con lo cual no tendría que salvar uno, menos mal. Porque es muy difícil, por ejemplo, pues no sé, los Beatos, el Cantar del Mio Cid, ya los he nombrado antes, pero las ediciones, las dos primeras, de la primera y segunda parte del Quijote, en fin, las primeras ediciones de nuestro Siglo de Oro. Son muchas.
¿Quién decide, Ana, estar en esa urna o fuera de ella?
Pues lo decide el director del Departamento de Manuscritos Incunables y Raros, Javier Docampo, que es un excelente profesional, y a medida que se compran ejemplares valiosos, van a esa urna. Por ejemplo, ahora acabamos de adquirir dos ejemplares muy importantes de la biblioteca de la Fundación Casa de Alba, de la biblioteca de los Alba, que son también únicos, son dos manuscritos. Uno es el poema de Elena y María, que es un poema medieval casi casi del nivel del Cantar del Mio Cid, y este es un candidato, por supuesto, a estar allí.
A estar en la urna.
A estar en la urna.
¿Cómo se llama el poema de...?
El poema de Elena y María. Es un poema medieval que cuenta la disputa entre dos hermanas, Elena y María, que una tiene amores con un clérigo y otra tiene amores con un caballero, y las dos discuten qué es mejor, si estar enamorada de un clérigo, con todo lo que conlleva, o con un caballero, ¿no? Y ese es realmente un poema popular, pero muy rico y muy importante para la historia de la lengua española. Es el único ejemplar y ahora mismo ya está en una institución pública para uso y acceso de los investigadores, y también está digitalizado.
Qué buena. Ay,
más presión, más presión, más voy a poner presión a la directora. Y de lo que hay por ahí por el mundo, ¿usted tiene echado el ojo a algún tipo de libro, texto incunable que realmente tendría que estar en la Biblioteca Nacional Española?
Pues esto depende mucho de la oferta del mercado, ¿no? Evidentemente lo que está ya en otra institución pública, pues está en otra institución pública. Por ejemplo, la primera y única edición de la Amadís de Gaula, edición de 1508, está en la Biblioteca Británica. ¡Qué pena! No lo tenemos en España, ¿no? Bueno, pues está ahí. Pero lo que sí que...
Con el Brexit, permite. Yo creo que se puede negociar un poco eso. No,
¿no? Lo sé, creo que no. Pero bueno,
el altar, el...
Ahora está digitalizado y luego pues también lo hemos traído en alguna ocasión para alguna exposición, la exposición que hicimos sobre libros de caballerías. Pero lo que sí que hacemos es que estamos muy atentos al mercado. Entonces hay un departamento que se dedica solamente a estar todo el día mirando en subastas nacionales e internacionales. Entonces, cuando sale algo, sobre todo cuando sale en España y es mercado español, el Estado ejerce una cosa que a los coleccionistas privados no les gusta nada, pero que a nosotros nos gusta mucho, que es el derecho de tanteo.
Claro,
que es que levanta la mano y dice... Me lo quedo para las colecciones del Estado.
Claro, ¿no? El derecho de tanteo, además que el país de origen tiene...
Preferencia.
Claro, ¿verdad? Sí. Entonces, ese Amadís de Gaula no puede venir aquí, a España.
Pues si lo vendieran, lo compraríamos, pero como no lo van a vender, pues no lo vamos a
ni
poder
ni se puede
comprar.
Pedir. Estamos pidiendo la extradición de personas. No se puede pedir el que regresen...
Esto, hoy precisamente salió un artículo en El País en relación con este tema de bienes. De bienes patrimoniales de distintos países en manos de otras instituciones culturales, ¿no? Y realmente es un problema, pues, que a nivel internacional esto está así. Y cuando está en una institución pública es muy complicado. Sí es cierto que cuando sale al mercado sí que se intenta. Claro.
¿Qué documento es el más antiguo de la historia de nuestra lengua? El más antiguo.
Pues yo creo que hablamos de las glosas emilianenses, ¿no? La primera vez en las que aparecen algunas palabras ya en castellano. Y bueno, no están en la Biblioteca Nacional, evidentemente están en Silos.
En Silos.
Pero bueno, yo creo que es el primer documento conocido. Y dado como el primer vestigio escrito en castellano.
¿No le proporciona angustia? Porque habrá visto en casas de algunos conocidos que a veces se tienen libros que no son conscientes del tesoro que tienen,
sí.
Y están pues ni con esa temperatura que usted les tiene, ni con la debida custodia que debería tener ese tipo de incunables, ¿no?
Esto pasa mucho, sobre todo, bueno, cuando uno es bibliófilo, realmente, que esto es una pasión, como hay otras en la vida, es una pasión de total que lleva a los
coleccionistas.
Son tremendos, son capaces de cualquier cosa, y los coleccionistas de libros especialmente. Sí, ¿no? Bueno, pues cuando uno es bibliófilo sabe el valor de aquello y dedica su vida también a esto, pero muchas veces cuando los bibliófilos mueren, los herederos no tienen esa pasión y entonces no saben lo que tienen, ¿no? Y a nosotros nos entran en ocasiones bibliotecas o nos ofrecen o las donan. Los donativos últimamente están aumentando mucho, cosa que es muy buena, porque en vez de tenerlos en tu casa sin que te produzca ningún tipo de placer, sobre todo, ¿no? Y sin que nadie pueda consultarlos ni acceder a ellos, pues se puede tener la generosidad con una institución pública, y eso es muy bueno porque además desgrava, que también hay que tenerlo en cuenta en relación con el valor, y bueno, y se tiene la garantía de que van a estar bien conservados.
Claro, hace poco hubo una donación bastante importante, ¿no?, de un coleccionista, de alguien.
Bueno, tenemos donaciones, la verdad es que cada vez más, cosa que nos gusta mucho, ¿no? Y una de las cosas que más nos están entrando en donativos es algo que no se valora. Estábamos hablando antes
de las cartas
de Guiomar, ¿no? Que no se valora mucho, que son los documentos, son archivos personales que han generado en muchas ocasiones los autores a lo largo de su trabajo intelectual, y que son pues sus apuntes, sus cuadernos, sus notas o sus cartas, y que esto en las casas pues sí que se tiene mal conservado, ¿no? Un archivo que nos entró muy recientemente es el archivo de la editorial Tusquets.
Ese era el que yo me refería.
Fue un donativo de Beatriz de Moura a la Biblioteca Nacional. Y realmente es la historia de 40 años de la edición en España.
Sí,
con muchos manuscritos, autógrafos o mecanoscritos de autores españoles, ¿no? Y de autores extranjeros traducidos al español. Entonces, bueno, es una documentación que para nosotros es muy importante porque completa las colecciones impresas que tenemos, que nos ingresan por depósito legal.
Oiga, Ana, y la Casa de Alba es generosa. El poema de Elena y María, ¿cuánto nos ha costado?
Pues la Casa de Alba ha sido bastante generosa y bastante comprometida con esta venta, porque realmente hablamos de piezas. Nosotros tenemos un servicio de valoración en la Biblioteca Nacional, de tasación, que bueno, pues hay expertos que llevan años y además tienen todas las bases de datos de los mercados y saben cómo el valor de las piezas, pero claro, saben el valor de las piezas cuando salen al mercado, ¿no? Y el valor de las piezas únicas es incalculable. ¿Qué se podría pagar por el Cantar del Mio Cid?
Uf, madre mía, es
no
que
lo podemos
que
no. saber.
No lo podemos tasar.
Y el poema de Elena y María podía ser un caso parecido. Estaba publicado en su momento. Pero realmente los investigadores no podían acceder a él con la facilidad que ahora lo van a poder hacer, ¿no? Y como digo, es importante para la lengua española, para la historia de la lengua. Entonces, por el poema de Elena y María hemos pagado 200.000 euros.
Onda Madrid. Felices fiestas.
Camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón.
Ropo-pom-pom.
Rafael, qué personaje, ¿eh?
Me encanta Rafael, qué bien en televisión, qué bien lo hace todo, qué familiar. Al final se convierte en uno de los programas más vistos.
Estaba yo aquí
siempre
mirando en las redes que le has hecho alguna entrevista que otra a Rafael, ¿no?
Sí, le he hecho alguna y tengo que decir que esta canción la he cantado con Jesús Hermida. ¿Cómo te quedas?
Buscaré y la pondré.
Ay,
el
no,
tamborilero.
Por favor, no,
oye, que
no me hagas eso.
Van a llegar las noticias ya, ¿eh?
Oye, sí, y yo lo que quería decirles a ustedes es que vamos a continuar en las próximas 3 horas, porque además Madrid es un escaparate, ¿no? Aquí pasa todo el mundo. Hay mucha gente que está celebrando la Navidad en nuestra comunidad y tenemos una completísima agenda de actividades, pero se lo vamos a contar
luego,
después
luego
de las noticias, ¿te parece?
Luego. Hasta luego.
Muy bien, adiós. Poropopom.
Poropopom.
Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropo-pom-pom, ropo-pom-pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera tus pies algún presente que te agrade, Señor, mas tú ya sabes. sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor, ropo pom pom, ropo pom pom pom. En tu honor, frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Ropo pom pom, ropo pom pom. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió.
La Virgen va caminando en la mulita de los moños.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. PP, PSOE y Ciudadanos han expresado su satisfacción con el discurso de Nochebuena del rey Felipe VI, que pidió respetar la pluralidad en Cataluña sin enfrentamientos. Podemos y los independentistas, en cambio, han criticado el mensaje del monarca, aunque ven un cambio de tono, consideran que abraza el argumentario del PP. Escuchamos al vicesecretario de Comunicación de los Populares, Pablo Casado, y al diputado de Junts per Catalunya, Eduard Pujol.
Volver a ponerse al frente de la nación española para reclamar que sigamos viviendo juntos. Fue quien lideró a esa España tranquila de las banderas en los balcones para decir que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa.
El monarca, el jefe del Estado, se alineó nuevamente con esta manera de hacer política, con este sinsentido, y me sorprende que no haya tomado nota de la voluntad de los catalanes en las urnas.
Durante su mensaje navideño, Felipe VI tuvo un recuerdo también para las miles de mujeres que sufren la violencia machista. Aseguró que es una lacra que nos avergüenza a todos.
No quiero olvidarme de las mujeres que en un silencio tantas veces impuesto por el miedo, sufren la violencia de género. Una lacra inadmisible que nos hiere en nuestros sentimientos más profundos y nos avergüenza e indigna. Mantengamos la firmeza y el apoyo político para ayudar y defender a las víctimas y concienciemos a toda la sociedad contra esa violencia criminal y cobarde que degrada nuestra convivencia.
En crónica de sucesos, se recuperan en el hospital los cuatro miembros de una misma familia que resultaron heridos ayer tras descolgarse un ascensor en el número 3 de la travesía Conde Duque en el distrito centro. El matrimonio de 58 años y las dos hijas de 25 y 30 sufrieron fracturas en ambas piernas. La policía investiga las causas del suceso. Esta vecina todavía no se ha recuperado del susto.
Y oímos un ruido como si se desplomase un edificio. Fue un ruido muy, muy fuerte. Cuando corrimos todos a vernos, ¿estáis bien? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Empezamos a oír como gritos en la escalera. Yo abrí la puerta y vi como el ascensor seguía cayendo y gente bajando, va corriendo. Y una chica gritando, ¡pararlo, pararlo, pararlo!
Los jóvenes de entre 14 y 30 años del Escorial podrán expedir y gestionar el carné joven sin tener que desplazarse a Madrid. Corresponsal Pilar Rivera.
600.000 jóvenes de la Comunidad de Madrid disponen ya del carné joven. Ahora los escurialenses podrán solicitarlo sin salir de su localidad. Mariví Alonso, concejal de Juventud en el Escorial.
Pues se rellena una solicitud que se recoge en el espacio joven. Después el modelo 030, se paga una tasa de 4 euros en la Caixa y después únicamente presentando el DNI y el justificante realizado el pago, pues directamente obtienes tu carné joven en el espacio joven.
Un carné que permite disfrutar de múltiples ventajas y descuentos. Javier Orcaray es el director de Juventud en el Gobierno regional.
El carné joven es un carné europeo, es un carné que todos los países lo tienen y por lo tanto hay una coordinación en cuanto a sus beneficios y a sus y a su expedición. Por lo tanto, un joven con un carné joven de la Comunidad de Madrid en este caso, puede beneficiarse de ofertas o de beneficios en otras comunidades autónomas y en otros países de la Unión Europea.
Toda la información la encuentran en la web municipal www.elescorial.es.
Fuera de nuestras fronteras, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ha indultado al exmandatario Alberto Fujimori 3 días después de que una facción del fujimorismo evitara que fuera destituido por el Congreso. La decisión ha generado manifestaciones de protestas por un lado y celebraciones por otro. Fujimori cumple 25 años de condena por delitos de lesa humanidad. Su hija Keiko ha expresado su satisfacción por el indulto.
Ha sido más de 10 años de espera. 10 años en la que mi padre estuvo privado de su libertad y finalmente se hace justicia.
Es todo. Más noticias en Onda Madrid a las 6 de la tarde. Siguen escuchando Madrid Directo con Nieves Herrero.
Onda Madrid. Feliz Navidad. Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
25 de diciembre, pum, pum, pum. 25 de diciembre, pum, pum, pum. Un niñito muy bonito ha nacido en un portal. Con su carita de rosa apareció una flor en poco, pum, pum, pum.
Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo en este día de Navidad donde muchos de ustedes nos están escuchando en sus casas o en sus coches.
Ahí está, que se nos ha olvidado antes en el saludo que hemos hecho, taxistas, conductores de autobús, conductores de metro.
Claro,
en fin,
claro.
Todos.
Y fíjate que aunque la Navidad sea por excelencia, ¿no?, la época del año de paz, de felicidad, bueno, sabemos que no siempre es así. Porque uno se acuerda con nostalgia de su infancia, ¿no?
Ahí está.
Y lo que queremos es que las nostalgias hoy las vamos a dejar aparcadas.
Uh-huh.
Son días de muchos recuerdos, pero volvamos al recuerdo en positivo, ¿te
recuerdos
parece?
Recuerdos buenos, por ejemplo, en esta hora hemos tenido tantos personajes, tantos y algunos tan divertidos.
¿Tú con cuál te quedarías?
A ver, yo es que si me das a elegir, Tete Delgado para mí.
Ay, en fin. Tete, pero es verdad, pasó por aquí, ¿no?, para hablarnos de su obra de teatro, creo que es El Intercambio.
El Intercambio, creo, sí, sí.
Fantasía recurrente para muchos hombres,
y
parece.
Claro, y ya sabes que estaba Pérez de la Fuente por ahí, y Juan Carlos siempre que está, sexo, intercambio, en fin, ya sabes.
Creo que nos descolocamos todos un poquito.
Un poquito, ligeramente.
Bueno, pues para aquellos que hoy no tienen un día demasiado feliz, a ver si cambiamos un poquito la tarde, ¿te parece?
Unas risitas con Tete Delgado.
Bueno, tenemos a una señora inmensa.
Gracias.
Y lo digo sin segundas, una inmensa actriz, sí, que luego contaremos la conversación que hemos tenido en la sala VIPs antes de entrar. Por cierto, Nieves, ¿sí? Bonito color, ¿eh? El de... Sí. Te favorece.
Verde.
No, que es azul.
Y dale.
Ah. Mírate la pantalla, es azul.
Mírate en la pantalla ahora mismo, levanta.
Tú, que es ahí que te mueves.
Mira, allí tienes.
En la pantalla
otra
es azul.
Señora.
Eso es verde.
Claro.
Lo que está en la otra
ahí
chica.
Estás.
Ah, en la pantalla es azul, pero yo lo veo verde. Bueno, es igual. Tenemos aquí...
Un debate tremendo.
Si Carlos Honorato, ¿qué te parece nuestra invitada especial? Que se llama Tete Delgado, que ha estrenado pues ya en el Teatro Príncipe Gran Vía, que ha estado dando giras por España y está ahora en Madrid. Teatro Príncipe Gran Vía, atención, porque la obra se llama El Intercambio. Y no parece que sea de llorar, ¿no, Tete?
No,
No,
de llorar,
cosa,
no.
O sea, hay cambio, que es lo de las monedas, y hay el intercambio, que es lo que hacemos nosotros, que somos unos inconscientes. Primero, digamos que... Sí, porque somos una pareja muy muy normalita. O sea, lo que es muy normalita. Un matrimonio, Eva y Jaime, Gabino, Diego y yo...
¿Cuántos años? Para hacerme una idea. Dentro de la
tenemos...
normalidad, no, de convivencia. Approach.
15, justamente. Cumplimos... Y yo, entonces resulta que en nuestro 15 aniversario...
Sabes que es la época de la crisis, ¿no? Los 14, 15.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Yo es que nunca he llegado a 15 con nadie. Entonces, siempre se me han quedado así como en los 3 meses. O sea, cuando empiezan a encontrarse a gusto, han dicho, me voy. Así. Son unos cagones, hombre. Tienen un poco de miedo a nada.
Al compromiso.
Yo nunca exijo, pero yo no exijo.
Al compromiso.
Sí, pero yo nunca he exigido nada. Así que vamos a estar juntos hasta que nos aburramos el uno del otro. Pues nada, se me acongojan. Debo de ser mucha mujer, no sé.
Yo creo,
no sé.
Yo creo que debe ser eso. Una mujer de mucha personalidad, ya está.
Pues
ya
sí,
está.
Pues entonces, pues es que no estarán a la altura. Entonces, pues pasamos página.
Exacto.
Y otra cosa.
¿Sabes lo que decía una psicóloga a la que yo conocí, que me parecía fantástico? Decía, no, mira, cuando pasa estas cosas, de que a los 3 meses, 4, 10 años, 12, es que no te merecían.
Bueno, o es que
ya
no,
está.
Otra frase, no estaba de Dios, no estaba de ser.
Todo.
No estaba de ser,
esto es más de
pues
madres, ¿no? De nuestras madres.
Sí, pero sí. Me encanta ponerme madre.
Exacto,
me encanta
exacto.
Ese punto gallego de no estaba de Dios, ni niña, no estaba de Dios.
Ay, la gallega, que salió la gallega.
Y luego, claro, la madre gallega, la gran madre blanca. En la... Yo tengo ese apodo en la banda de rock and roll, pero bueno, hablemos del intercambio.
¿Y el Ferrol, cómo está?
El Ferrol no sé, que hace mucho que no voy. Porque el Ferrol es como una tableta de chocolate. Es así cuadriculada y yo soy todo menos cuadriculada.
Entonces,
no, pero cuando... O sea, tengo familia allí, pero la importante era la abuela. Y cuando la abuela se murió, pues la tía Puri ya viene más con nosotros. Que nosotros somos 4 y la tía Puri es 1, pues entonces la tía Puri se nos acopla.
Qué
a
bien.
Donde estemos.
Qué
entonces
bien.
Pues voy menos por Ferrol, la verdad. Pero solo nací allí, no me crié allí. Entonces, pues bueno, todos mis cariños a Ferrol, pero no me identifico mucho con la idiosincrasia ferrolana.
¿Con qué te identificas? ¿Dónde,
es
dónde
que
te ubicas?
No se habla con marineros y yo, ¿por qué? ¿Tienen lepra? ¿Algo? No, de cuerpo general para arriba. Y yo, ahí no encajo.
No encajas ahí.
No encajo mucho.
No, ya. O sea, mariscadores no, marineros no.
Eso sí, pero claro, marineros sí. Yo tengo un primo percebeiro en Malpica. Marineros sí, por eso tiro más para Malpica que para Ferrol.
Vale.
En fin,
vale.
Soy así.
Eres así. Oye, Tete, explica a los oyentes que tú ibas primero para científica, que después de científica... Es que tengo aquí un lío. Luego te pusiste a estudiar física y química, o sea que lo tuyo era...
Espera. No, no, no.
Y dime si está todo esto equivocado. Pero luego hiciste psicología. Empezaste.
Como casi todo, como media profesión actoral. Porque, sí.
Pero luego te metiste a dar clases de bailes de salón. No, entiendo nada. Tu madre se tiraría de los pelos.
No, porque yo a mi madre ya, como ya los conozco, suelo darle los resultados a toro pasado. Entonces, mamá, que hoy sale, mira quién baila, que me tiré en paracaídas. Silencio. Silencio. Por parte de mi padre. Dice, ay, hijiña. Dice, pero como ya está... Ya está.
Y dices, no ha pasado nada.
Claro, entonces, bueno, todas esas cosas, hubo cosas que se por ejemplo, lo de que estaba recibiendo y luego ya impartiendo clases de baile de salón fue mientras estudiaba psicología, que la estudié poco, porque de repente yo entré allí a estudiar psicología y me dicen, no, si la psicología realmente no la ves hasta cuarto. Y yo dije, ¿qué? Porque te diga, no, la escuela de los de Frankfurt dicen esto, la historia de la escuela esta dice lo otro, la historia... Tú dices, ¿y? Y dicen, ah. Y dice, ¿ya me empiezo perdiendo? Pues no sé. Entonces en Santiago descubrí un bonito mundo de color, que ya eran los 80. Entonces pues de repente dijo, clases de interpretación, de danza jazz, de bailes de salón, clases de voz, clases de... Uy, entonces pues ya...
Venía
ya de pequeñita, que desde los 10 años montaba festivales en mi barrio, producción, dirección, interpretación, y todos los chiquillos del barrio ya los ponía a representar Rapunzel, a hacer trucos de magia, a hacernos... ¿Qué? ¿Pasar la pandereta y merendar? Se me veía el plumero de pequeña.
Se
no
te veía.
Referencias.
Total.
Creo que
sí, Juan Carlos.
Esto, fue porque no te fuiste con los marineros. Si te vas con los marineros, la vida es de otra manera, más
exacto,
sencilla.
Exacto,
exacto. Es que como no me crié en Ferrol, por eso nunca me fui con uno del cuerpo general.
¿Tú te das cuenta que estamos hablando mucho de Galicia? ¿Te das cuenta, Nieves, que estamos hablando mucho de Galicia? Nos hemos visto, nos ha dejado Maite dos segundos y digo, por cierto, eres gallega, soy gallega. ¿Sabes lo que deberías hacer? Hay un personaje, le he dicho dos.
Sí.
Uno de ellos estoy preparándole, una que hemos hablado hace muy poco de ella aquí, ¿no? Doña Emilia Pardo Bazán, no obra de Doña Emilia, no. La vida de Doña Emilia Pardo Bazán, subirla a un escenario. Nos vamos a quedar a cuadros, porque sí, es que
a la cuadros personalidad me he quedado yo cuando me lo ha
y
dicho.
Tu personalidad, yo creo que es muy de Doña Emilia. Doña Emilia se puso, siendo una mujer conservadora, aparentemente, se puso el mundo por montera en muchos aspectos, lo sabemos. Si hablamos de feminismo, no nos tenemos que marchar a América ni a Europa, no, Doña Emilia. Si hablamos, una intelectual de la talla es Doña Emilia. Y tienes que representar a Doña Emilia. Y luego te he dicho otro personaje, también desconocido por estos lares, que es, acordaros de este nombre, Gertrudis Gómez de Avellaneda.
Queremos decir a Tete Delgado que nos gusta mucho, que hay que ir al Teatro Príncipe Gran Vía a hablar del intercambio. Pero fíjate, como en el intercambio digo yo, que además de sexo habrá, no hay amor. O sea, el amor
muchísimo.
Es... Bueno.
Es de lo que más hay. Digamos que el intercambio es un punto de arranque y es un marco sobre el que se desarrolla pues lo que es toda la función, ¿no? Empiezan pues ellos dos, ella pues que lo convence su marido después de haberle dado muchísimo la lata, regalándole en su 15 aniversario pues ese intercambio de parejas.
Y ¿la idea es de ella?
La idea es de él, que le da mucho la lata a ella con lo del intercambio, y ella pues está acostumbrada, pues bueno, eso pasa en muchas relaciones, no en todas, pero que a veces la persona, a veces en una relación la batuta la lleva claramente una persona, y a veces es porque la otra ve a esa persona insegura y entonces dice, bueno, que necesitas llevar la batuta para sentirte tú fuerte y seguro de ti mismo, vale, llévala. Yo soy lo suficientemente segura como para no necesitar tomar las decisiones y te lo dejo a ti, pues tómalas tú, rey. En este caso, ella es así. Que no es tonta, pero... bueno, sí, lo que... Sí, cariño, sí, cariño, vale, estupendo. No me digas. Bueno, guau, cuánto sabes y todo, ¿sabes? Pues así es Eva, es buena, es generosa, tampoco tiene un mundo amplísimo, pero bueno, así trata a su marido. Entonces, su marido le propone esto y ella de entrada le viene muy grande, pero al final es tan buena y tan generosa que le da tan la lata del otro también, que bueno, dice, bueno, venga, va, te lo regalo en el 15 aniversario. Y ahí empieza la pesadilla de él, porque las cosas no salen como él había previsto. Y ahí empieza la comedia, claro.
India Martínez.
La conozco.
Hombre,
coincidió con ella en la radio, además, sí.
Qué voz tiene India, hombre, claro, qué grande es.
Siempre me voy a enamorar.
Pues yo diría que incluso tiene su toque, ¿verdad? Está bien.
Qué buena es esta canción, que cada uno le da una personalidad, ¿no?
Es un himno ya,
¿verdad?
Es un himno, yo creo.
¿Lo podría cantar Eva? Esto de ya no puedo más, ¿lo diría Eva en la relación?
No lo diría porque le ama profundamente e intentaría arreglar la relación como fuera y no, le ama, no lo suelta ni de broma.
¿Y le desea?
Claro, también.
Y no desea otro, porque desde que me he enterado, el actor que entra a escena... Hace muchos años le dirigí y dije, ¿a dónde vas de niño con un 98 y aquel cuerpo?
Pero es que es muy bonito porque...
¡El intercambio! ¡Lo que pasa! ¡Que mejora lo presente!
Hombre, podemos adelantar un poquito porque esto sucede al principio de la función y tal, ¿no? Digamos que... ¡Ay, cuánto y tal digo! Vamos a ver. En principio, cuando uno busca el intercambio, para él busca una señora estupendísima, más que una chica estupenda, claro. Y para mí un cara de hámster. Que es un desastre en la cama, que todo, un horror de individuo, que bueno, que luego quizá intelectualmente para amigo estupendo y lo que quieras, pero a lo que se va es un desastre. Y entonces al final, ¿qué se encuentra la historia? Pues que no tiene nada que ver, que es todo al revés. Y entonces claro,
Ya te digo yo.
Se emociona muchísimo y le encanta. Y entonces ahí es una liberación. Las mujeres se mueren de risa en ese momento cuando descubren qué es lo que con quién realmente se van a intercambiar la pareja. Pero bueno, ese es el comienzo de la aventura. Y luego van apareciendo personajes insólitos, unos vendedores de Biblias, un portero. Gabino se aferra, Jaime se aferra a todos ellos intentando salir de allí sin perder la dignidad, pero la pierde. Bueno, no es que la pierda, sino
pobre, pobre Gabino, ¿os dais cuenta cómo abusáis ya las mujeres, perdonadme, y ya llega un momento que ya no tenemos ni dignidad los
seres que abusamos,
humanos?
O sea, que quieren un intercambio de parejas,
no,
les sale
pero
mal,
si es que es tonto,
y la culpa es mía.
Si es que es tonto, si es que le pasa por lo que le pasa.
Le pasa porque, por decir, si me dijera, Eva, vámonos, yo me voy. Si tú no estás disfrutando, cariño, yo tampoco. Si tú, yo te quiero, yo hago esto por ti. Si me dices, vámonos, me haces un favor, que me quitas de aquí de un apuro. Pero no, él quiere mantener ahí, ole, ole mi orgullo, y entonces, pues, ala, venga, sufrir.
Donde las dan, las toman, nada más. Teatro Príncipe Gran Vía, me dicen que están preguntando, ¿pero dónde está este intercambio?
Príncipe Gran Vía, Gran Vía con tres cruces, Madrid, Madrid, Madrid.
Bueno, pero, y hay intercambio también una vez al mes, lo hacen de verdad.
Pues yo creo que lo compramos todo y...
Sí.
Y
hombre, todo,
no, todo,
todo.
No, yo compro esta.
Esta.
Qué pesado.
Esta. Yo compro esta y el teatro, porque desde que está Juan Carlos aquí con nosotros, que sepas que nos hace amar el teatro cada día.
Pues escucha, estás haciendo algo que no se hace en la radio pública ni privada en España. No se hace. Todos los días viene alguien...
Eso está muy bien.
...relacionado con el mundo del teatro casi siempre, y si no es del mundo del teatro, pues es de la danza, de la música, y eso, Nieves, te lo digo de corazón,
es
como profesional
promocionar
teatro,
el arte, es que
amigo,
por favor,
pero eso es un servicio público que tiene que hacer la radio pública y la televisión pública. Dicho esto, me callo.
Bueno, yo solo quiero saber, Tete, si las mujeres nos vamos a identificar con tu personaje.
Hay momentos en que muchísimo, sobre todo por decir, de tu propia medicina, trágatelo ya.
Toma.
Pues sí, ¿no?
Toma.
Hombre, hay momentos en los que sí y hay momentos en los que ya realmente nos vamos a poner tiernas con Gabino. Por favor, no sufras más. No soy pobrecito, sacarlo de ahí.
Gabino, no te preocupes, que yo te voy a traer otro día. No estarán estas brujas. Y te darán voz, porque ya sé que no te han querido dar voz.
Encima, si yo le consiento todos los caprichos, incluso este. Luego llega un momento en el que, bueno, que realmente pues hay un proceso y realmente llegamos a una conclusión. Bueno, el personaje de Jaime llega a una conclusión y se llega a la conclusión de que hay veces que no aprecias lo que tienes hasta que no estás al borde del abismo, con un pie en el abismo, no aprecias lo que tienes hasta que estás a punto de perderlo ya, pero con un pie en el abismo.
Oye, queremos bueno, ver ese abismo.
Y sobre todo, perdonar, tengo que decir que estoy pues rodeadísima, como dice Gabino, un all-star de comedia: Juan Malara, Rodrigo Poisson, Natalia Roche, Ignacio Nacho, que además es el autor de la función.
Oye, yo creí que ibas a decir que estoy fenomenal, porque oye, ¿por qué
estoy
no?
Estupenda, pero o sea, se me nota en la voz ya.
No os olvidéis del director, de Cuco Afonso.
Onda Madrid. Feliz Navidad. Filmar presenta Panorama Majadahonda, chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados, en una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida, un lujo.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Por la calle de Alcalá, con la falda almidonada y los nardos apoyados en la cadera, la florista viene y va y sonríe descarada por la acera de la calle de Alcalá.
Pues para aquellos que todavía dicen, estamos en Navidad, si yo querría que esto pasara rápido, que fuera ya el 5 de enero, pues no.
Todavía queda.
Disfruten de la Navidad, entréguense a ella y si no, oye, una de Sara Montiel. Mírala, pues mírala.
¿Cómo canta, eh?
Nardos caballeros. Ay, caballero. Voy. Fíjate que pasó por aquí su hijo, Zeus. Zeus Montiel.
En un día difícil para él. Acuérdate que tenían un juicio que al final ganaron contra un administrador que no había hecho las cosas bien.
Ya, pues me alegro por él porque estaba bastante preocupado. Bueno, ha salido todo bien, pero empezó a recordar cosas de su madre.
Sí, sí.
Que creo que puede ser hasta divertido, ¿te parece?
Vamos a escucharlo.
Ahí está. Fíjate que le, Juan Carlos, lo digo a todos los que estáis en la mesa, que le decía, para venir aquí has tenido que pasar por la avenida Sara Montiel y te has quedado...
Sí, me queda cuadro, no lo sabía.
Ahora cuando salgas, vete a buscarlo.
Sí, sí, me haré una foto.
Y te haces una foto y pones una flor.
Claro, sí, pero me extrañaba que no te hubieran, dado a conocer que tenía tu madre una
no,
calle.
No, en su día lo que te he comentado, que decían que la iban a poner una calle en Madrid, pero pues no sabía que era justamente aquí, pensaba que iba a ser Madrid Centro, Madrid Capital, que es como nos dijeron en su día. Y como nunca había habido ninguna noticia nueva sobre esta...
Oye, pues me alegro de habértela dado, me hace muchísima ilusión. Yo paso todos los días por la avenida Sara Montiel y me acuerdo de tu madre muchísimo.
Mira, sobre todo es el cariño que le tiene a la gente y mira, recordándole con estas cosas también, pues oye, es todo un honor.
Claro que sí, Zeus. Vamos a hablar de por qué estás hoy aquí. Maite López, cuéntanos.
Pues fíjate, porque está presentando este tema que además suena de fondo, que se llama La Mala. Vamos a escuchar un poquito. Nieves, contamos algo de la biografía de Zeus, aunque yo creo que lo conoce todo el mundo. Zeus Montiel nació en Alicante el 7 de mayo y como es tan joven podemos decir la fecha, 1983. Nacido en Alicante, criado en la isla de Palma de Mallorca hasta los 14 años, cuando cambia su residencia por Madrid. O sea que también podemos decir que es madrileño, coincidiendo además con la muerte de su padre, con José Tous. Hijo de la actriz Sara Montiel. De ella toma su apellido para su carrera artística y fue ella la primera que le subió a un escenario y parece que desde entonces, desde muy chiquitito, le picó el gusanillo. A los 17 años, Zeus Montiel empezó su carrera como cantante y ahora vuelve a los escenarios con este tema que escuchamos, que se llama La Mala, que es un tema cargado de pop latino y con el que quiere llenar las pistas de baile. Ahora la acaba.
Con este Mala, La Mala, se va a ir a Latinoamérica. ¿Por dónde vas a empezar, Zeus?
Pues ya esta misma semana nos vamos ya a Ecuador. Vamos a empezar ahí la gira promocional y empezamos con el Teletón, que es un festival muy importante que hacen benéfico ahí en Sudamérica.
Sí, sí.
Empezamos con el Teletón y estaremos dos semanas por Ecuador. Luego ya vienen las Navidades, estaré en casa aquí con la familia, con mi hermana. Y próximamente ya a finales de enero, pues retomaremos el camino hacia Sudamérica con nuevos temas, nuevo material y bueno, también un poco pisando todo lo que se pueda, ¿no? Y haciendo todo lo que se puede, que es un mundo muy, muy complicado, muy exigente.
Claro. Oye, Zeus, ¿por qué no te pusiste Zeus Tous? Era demasiado difícil, a lo mejor.
Lo que siempre he comentado, que el apellido Tous es verdad que es el mío propio, con mucho orgullo, siempre lo he llevado a todas partes. Lo que sí, como cantante, nunca lo he llevado, pero como se me conoce como tal, siempre es una cosa que me han llamado, pues, a donde he ido, ¿no? Lo de Tous es una cosa que nunca me lo quiero ponerme como nombre artístico. Era Zeus a secas, pero hace como un par de años, dos o tres años, pues en honor a ese apellido Montiel, que todo el mundo conoce y es tan conocido, quería verlo como honor y como algo significativo, ¿no? Que me ha representado todo este tiempo, ¿no? Por ser el hijo de alguien tan grandiosa como fue Sara Montiel.
¿La recordáis mucho, tu hermana y tú?
Muchísimo, la verdad es que sí, sobre todo porque te encuentras a mucha gente en la calle que todavía la sigue recordando, gente mayor, gente joven, y eso es muy bueno, ¿no? Que todavía siga perdurando el nombre de Sara Montiel y pues con mucho orgullo represento ese apellido hoy.
Vamos a... Mira, Juan Carlos tiene que decir algo. Venga.
1983. La primera clase que me dan a mí de cinematografía en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, cuando la escuela estaba en la Plaza de Ópera, se entraba, era la parte de atrás del Teatro Real, y era Pepe Monleón, un hombre de compromiso, un hombre de teatro social, y dijo, no se me olvidará nunca, señores, tienen ustedes que conocer toda la filmografía de una grande, de una gran actriz española que es Sara Montiel. Y aquellos chavales jóvenes, y como jóvenes un poco atolondrados y muy creyéndonos que éramos el eje y el ombligo del mundo, Sara Montiel, y dijo, miren ustedes lo que es la fotogenia, miren ustedes la belleza de esa mujer que en años difíciles conquistó Hollywood, América, todo, y nos dejó a los españoles en un buen lugar. Y aquel hombre nos enseñó a ver todas y cada una de las películas, y yo me enamoré de tu madre, hombre, en el sentido, ¿verdad?, más hermoso de, sí, porque sí, sí, yo creo que hay una belleza en el cine, una belleza en el teatro y una belleza en la vida. Y tu madre en el cine era una belleza, algo.
Era una estrella.
Era una estrella.
Es que, pero de entrada, ser estrella. Belleza, no, claro, no todo el mundo es estrella. Pero hay veces Sara Montiel lo era.
Lo era, lo era. Pero su belleza, esa belleza serena y a la vez tenía una. Tenía. Me llama la atención mucho, ahora hablaremos del nombre de tu disco, ¿no? Podía tener maldad, esa maldad de la calle, pero lo conjugaba muy bien, ¿no? A los palacios subí y a las cavernas.
Pícara, ¿no? Podemos
pícara,
decir,
sí,
¿no?
De
y muy sensual.
Muy sensual.
Cuando trotas por los campos, acarician tus patitas.
Claro, para nosotros era Sara, Saritísima, en fin, tantos apodos, pero para ti era mamá.
Sí, 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 sí. Bueno, era mamá y Sara Montiel. A veces cuando empezaba a maquillarse ya se convertía en Sara Montiel.
Sí, sí, o sea, había un cambio, una transformación. Vosotros sí erais testigos de
eso. Lo bueno es que siempre supo llevarlo, supo diferenciar lo artístico a lo personal. Cuando se subía del escenario era Sara Montiel y cuando se bajaba era Antonia para todo el mundo y en mi caso, mamá. Y la verdad es que es una cosa que me ha gustado mucho, porque hay gente que mezcla mucho y que no sabe diferenciar a veces cuando está encima del escenario y cuando está debajo.
Eso es, eso
es. Y me gustaba, me hacía gracia porque estaba en casa, empezaba a maquillarse y dice, bueno, ahora viene Sara Montiel. Antonia se queda para dentro un rato.
Oye, y Zeus, ¿qué os enseñó a los dos? Yo no sé si le hizo gracia que tú, bueno, te subí a ti a un escenario. Sí. Pero cuando dijiste que querías ser profesional, a lo mejor le dio hasta miedo, vértigo.
No, me dijo que me lo pensara mucho, que no es una cosa, no es una cuestión de subirse al escenario y punto y cantar, sino que hay mucho detrás de eso, mucho trabajo, sacrificio.
Mucha preparación, ¿no?
Sí, mucha mano izquierda, mucho saber estar y a veces aguantar cosas que a uno no le gustan. Hay mucho trasfondo en este mundillo, ¿no? Y me dijo que, bueno, que si estaba seguro que empezara, que viera lo que es y que si me gustara, que adelante. Sobre todo que tenía que valerlo, eso sobre todo.
Que tenías sí que ganarte el sitio, ¿no?
Sí, evidentemente aún sigo, pues mira, llevo muchos años y ahí seguimos intentando buscar ese huequillo, intentando afianzarnos en esta complicada industria musical, este mundillo, que hay mucha competencia, pero es así, en todos los aspectos de la vida hay mucha competencia en todos lados y hay que luchar mucho, hay que trabajar. Y lo que me decía mi madre, pues trabaja mucho y sobre todo sé tú mismo, que es muy tópico, pero es verdad. Yo con la humildad voy por delante y me gusta ser normal y la gente a veces pues como que le sorprende porque me conoce y dice, pues pensaba que ibas a ser de otra manera. Digo, esa es una de las cosas de llevar un apellido tan conocido como el Montiel, ¿no?
Que a veces no abre tantas puertas, sino que te las tienes que pegar tú un rodillazo para poder entrar.
Sí,
¿no?
Porque es demostrar más de lo que tienes que demostrar, pero bueno, en mi caso yo siempre lo he empleado como un arma de doble filo, para bien, para mal. Para bien es como el tener que demostrar es como demostrar y el tener que seguir trabajando es como pues algo bueno para mí, ¿no? No tengo que tampoco demostrar mucho a mucha gente, pero sí que me gusta mostrar que soy una persona que valgo para esto.
¿Sabes que tu madre sabía muchísimo de luces?
Sí, sí, yo lo de las medias, en las cámaras.
No, pero lo de la luz, no he visto a nadie que controlara tanto, que dijera, esa luz está mal colocada, y se lo decía al iluminador.
Sí, sí, sí.
Y decía, no, está perfecto, no, es que no está bien. Y tenía razón.
Era algo innato, bueno, algo que aprendió también en su etapa en Hollywood.
Exacto.
Que ahí es una gran descubrimiento. Y la verdad es que lo hacía siempre. Y yo siempre me acuerdo cuando venían a casa a hacer reportajes fotográficos, ella cogía las luces o empezaba a mandar. O sea,
a la derecha, aquí, a la izquierda, tú ponte aquí.
Y la gente se quedaba flipando. Digo, pues sí, pues una que sabe realmente, ¿no?
Claro, claro.
Los truquillos.
La verdad es que Sara era mucha Sara. Yo recuerdo todavía gente que lleva trajes de tu madre. ¿Tú sabes que tu madre prestaba muchos trajes?
Sí.
Sí, ¿no? Para actuaciones, para televisión. pero vamos, no una ni dos, es que te podría decir un montón de...
Sí, la verdad que era...
que llevaba trajes de Sara Montiel.
Sí, pues eso era siempre muy... pues le gustaba mucho pues prestar o invitar a la gente a casa, a gente que acababa de conocer, a tomar un café, pues...
Era muy moderna, sí,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 sobre todo en ese aspecto
la
yo creo
joven,
que...
era
muy
una...
cercana, sobre todo, que eso es lo que a la gente le gusta también, de las personas que sean muy cercanas y que puedan conocerla como persona.
¿Tenía algún secreto que algún día sacaréis en memorias o en forma de...?
Yo creo que se llevó muchos secretos y no lo sabremos nunca, porque como artista que ha sido, y pues es una vida muy intensa la que ha vivido, y se llevará muchos secretos que se lleva mejor y ni yo ni nadie sabrá en este mundo. Pero bueno, hay cosas, anécdotas o cosas a lo mejor que en un futuro pues se puede un poco plasmar, tanto como a nivel cinematográfico como a nivel de un libro. Nunca se sabe.
¿Verdad que se tomaba unos huevos fritos con James Dean?
Sí, sí.
Que ya podría haber muerto con James Dean,
sí.
En el coche donde él tristemente falleció.
Sí, sí. La verdad es que es una vida que da para...
Que no
para
sé mucho. Si estuvo enamorada de Marlon Brando o Marlon Brando de ella.
Ahí no te sé decir, pero seguramente... pero seguramente, vamos, que cautivó muchos corazones mi madre en su época. Vamos, con lo guapísima que era, y no hay más que ver las películas como la de Yuma o muchísimas que sale guapísima. Imagínate la de corazones que había cautivado.
Es una pena porque los hombres desconectamos, o sea, los hijos desconectamos cuando los padres nos empiezan a contar tal, tal, tal. Y tendrías tanto conocimiento de ella, tantas cosas que te habrá contado y no se te han quedado fijadas porque eras un
claro,
niño.
Claro, bueno, lo mismo, como la madre cuando empieza a hablar al hijo, pues el hijo está
desconecta
pensando en otras cosas.
Y ya se va para otro lado, ¿no?
Yo creo que me viene a la mente, hace poco Juanes decía, cada canción es como el sentido de la vida, ¿no? Yo creo que cada canción es una pequeñita obra de teatro o gran obra de teatro,
sí.
Que en 3, 4, 5 minutos interpretáis, no me cabe la menor duda que el que canta interpreta.
Sí, sí, es, la verdad es que es una manera de ver, realmente es como un actor encima de un escenario, realmente es que es así, es verdad. Cuentas una pequeña historia en 2, 3 minutos que tienes que incluso llegar, bueno, cautivar a la gente, llegar ese mensaje que tú llevas, transmitirlo al que te está oyendo, y la verdad es que, pues, mirando de esa manera, pues, ciertamente sí.
Zeus, tú eres consciente que lo tienes más difícil que nadie. Tú tienes que demostrar que por encima o por debajo de ser el hijo de quien eres, eres un gran cantante. Eso, póntelo como meta, quítate el orgullo, porque somos un país poco caínita.
Sí.
Y ser profeta en España y ser español es muy difícil. Fíjate que dices Latinoamérica, esto es España. Y quien no conoce España, lo mejor es conocer para hacer un diagnóstico. Y dices, soy el hijo de Sara Montiel, estoy encima de un escenario y lo primero que dirán, ¿y este qué pinta aquí? Porque es así.
Sí, sí, lo sé, sí.
Trabaja, curra como un bestia.
Tienes razón, pero ya con Zeus yo creo que ya no. A lo mejor al principio se lo tuvo que
claro,
ganar,
pero,
¿no?
Pero tú sabes cómo es este país, que parece que siempre serás el hijo de Sara. Y eso es maravilloso, es tu madre, por Dios.
Le pero pasó a Rosario, le pasó a Lolita, Antonio...
Y consiguieron, claro. Y hay un momento que dices, hay que romper con todo eso y tener... Yo pensaba en tu madre y te miraba a ti y dices, teniendo una madre que bueno. Se relacionaba con la cámara de esa manera... Yo he hecho pruebas y cosas buscando la sensorialidad y la sensual que tu madre buscaba y que encandiló al mundo, ¿eh? Era nuestra Marilyn, en el sentido, sí. Fíjate, nuestra manchega. Pero ella fue un icono para... Y en una España...
Que sí, tienes toda la razón.
De pequeñitos y bajitos y cosas y tal, de repente salió ella y dices, ¿pero qué tiene esta mujer? Y yo hay planos que lo sigo viendo. Él es mi hombre, que cantaba tu madre en la película. Ese es mi hombre, es mucho, ¿eh? Mm.
Cautivaba muchísimo con la presencia de mi mamá. También me imponía mucho, y eso que era mi madre, pero cuando la veía tenía...
¿Cuando la veías de Sara o de mamá?
De las dos maneras, ¿no? Pero como persona es verdad que imponía, porque tenía un aura, tenía algo que transmitía.
¿Y cuando
muchísimo.
Regañaba a tu hermana y a ti, qué era? ¿Antonia?
Sí,
Sara,
era
mamá.
Una mezcla de todo, yo creo, ¿no? Porque como... Sí. Yo creo que en el fondo cuando te regañan pues por una cosa o por otra, pues... Es amplio, ¿no? O sea, que realmente tampoco en ese momento no sabía si era Antonia o si era Sara Montiel o era tu madre. Pero las broncas que echaba también eran buenas.
Oye, ¿y el sentido del humor que tenía? Porque era muy graciosa.
Sí, el humor manchego. La verdad es que además era tan natural que no escondía nunca nada, ni disimulaba. Así era muy despistada en las cosas y no era la típica persona que luego disimulaba o si...
¿Y los puros? Lo de los puros siempre he pensado, si hubiera vivido ahora...
Oye, que los fumaba de verdad. Eran sin de verdad, cámaras, ¿no? Se lo fumaba. Sí. Yo le he visto fumar sin cámaras alrededor.
Eso impone carácter. Fumarte un... Porque yo no he conseguido fumármelo. Y he admirado siempre porque dices, mantener un puro en la mano, cuando tienes que construir un personaje que fuma puros, uh-huh, hay que echarle un par. O sea, sí, que ella echó un par a la vida, ¿eh?
Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Desde
¿tú
pequeño
fumas?
No.
qué bien, no fumes.
Ni puros, nada.
Nada. Bueno, de joven me acuerdo, intenté fumar un puro una vez y dije...
Oye, pero tu madre, por ejemplo, hasta el final de sus días iba al gimnasio.
Sí, sí.
Ella se ponía su chándal, mira que siempre iba de Sara Montiel, pero al salir de casa iba de chándal y decía, bueno, total es un tramo corto, ¿no?
Sí, llegaba, me acuerdo todas las... Cuando volvía por las mañanas o al mediodía, como súper orgullosa, pues me he hecho 40 minutos en cinta y me ha dicho el monitor que lo hago muy bien. No sé
qué. Qué bonito.
Y se pasaba el día contándolo como súper feliz. Digo, pues mira, además que venía muy bien también, porque no solo a las personas mayores, sino a las personas en general, el hacer un poco de actividad física siempre es bueno para el cuerpo y para la mente.
Claro. Oye, ¿quién es la persona que más amó tu madre? Eso lo tienes que saber.
Hombre,
tú,
Pepe
Zeus.
Tous, vamos, para mí 100%.
Claro.
Era el que la sabía llevar, el que la manejaba, el todo. Y ella siempre lo decía.
El gran hombre de su vida.
El gran hombre de su vida, realmente. Bueno, pues yo lo que viví realmente fue ver esa persona que la sabía llevar a todos lados. Era su apoyo, ¿no? Realmente. Y cuando falleció, realmente, pues claro, obviamente, imagínate a una persona tenerla al lado, a no tenerla, tener unos hijos, tener que irse de Mallorca, la verdad es que al ser padre y de madre...
Se sintió desamparada, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que... Y nunca, pocas veces volvió luego a Palma de Mallorca porque la traía demasiados recuerdos.
Onda Madrid. Felices fiestas. En la Clínica Dental Reina Mercedes apostamos por la calidad de nuestros tratamientos. Y porque tu salud bucodental es nuestro objetivo, te ofrecemos ortodoncia desde 169 euros de entrada y cómodas cuotas, sujeto a valoración médica. Clínica Dental Reina Mercedes, calle Marceliano Santa María, 11 metros, Santiago Bernabéu.
Si te duele una muela, llamas al dentista. Si tu bebé se pone enfermo, vas al pediatra. Si te has torcido el tobillo, al fisio. Y si se estropea el cambio automático de tu coche, ¿lo llevas al taller o lo llevas a Automatic?
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos. Y nada más, porque nos gusta cuidar de tu cambio automático.
Automatic.es.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
So this is Christmas. And what have you done? Another year over.
Hay que romper con las penas.
¿Qué dices?
Hay que romper con... Mira, fíjate, hay una psicóloga que se llama Pilar Conde.
¿Y qué dice?
Que dice que tenemos que vivir otra Navidad, ¿eh? Romper con lo que hemos hecho hasta ahora. Y, por ejemplo, si nunca has viajado, viajar...
Pues me voy, oye, que hasta luego.
Oye, no, pero ahora no te vayas, que quiero precisamente que escuches a Pablo Carbonell, que nos hizo pasar un rato tan bueno.
Este sí que rompe todo, ¿eh? La pana, todo lo rompe.
Bueno, pues Pablo Carbonell fue maravilloso porque hasta cantó. Es que lo hizo todo, de todo. Así que recordemos en esta otra Navidad que nos dice Pilar Conde.
Sí.
Venga, vamos a romper con las tradiciones. Ahí está.
Nieves, usted está estupenda.
Ay, pero yo no lo decía,
señores,
si lo decía por usted.
Acaba de empezar el sexo.
Pero bueno,
perdón, Nieves.
Pero Juan Carlos, no. Pero es que cualquier cosa que preguntemos...
de esta hora... es sexo.
Pero di que no, es su mente calenturienta.
Nieves,
o sea,
no, Nieves,
yo solo he dicho que en fin, que
hablar
los años...
De sexo, hablar de sexo es súper sano y para mantenerse despierto. O sea,
bueno,
cuando...
si quieres hablar de sexo, yo no tengo ningún problema.
Nosotros,
hablemos de sexo.
¿Se acuerdas? ¿Se acuerda usted, Nieves?
Sí, dígame.
Cuando ha empezado usted con el usted, ¿no?
Claro, pues bueno, dando distancia.
Vamos a ver, efectivamente, pues, cuando hacíamos el Caiga Quien Caiga, que tú eras usted era uno de los personajes de... una personaja,
sí,
como diría
sí,
la
sí,
ministra
sí,
de Igualdad.
Cuando les huían todos, me acuerdo Esperanza Aguirre, pues yo no, yo les decía, no importa, yo no voy a huir.
No.
Me caíais muy bien y me caes fenomenal,
muchísimas
Pablo.
Muchísimas gracias, Nieves. Pues es verdad, pues mi cámara y yo, que estábamos siempre en la calle para mantenernos activos y el espíritu joven, estábamos todo el rato hablando de sexo. Sí.
¿De verdad?
¿Te das cuenta? Sí, es más, y los japoneses lo recomiendan a sus empleados. En los ratos libres, hablen de sexo.
Pero, o sea, aparte de hacer tai chi, ¿hablan de sexo?
Sí, hablan de sexo, pasean debajo de los cerezos y hacen haikus. Pero sobre todo hablan de sexo.
Oye, ya, pero ¿de problemas de relacionados con las parejas, a lo mejor?
Hablan de películas pornográficas, claro. Me imagino.
Pero si es muy aburrido, si es que las películas pornográficas no
se casan al final.
No se casan, pero además es que el argumento es siempre el mismo.
No. Sí, no, te, no. Bueno, después hay gente que inventa muchas cositas.
Pero poco, ¿no? Al final.
Bueno,
no sé.
Ahora el problema está en lo siguiente: ¿cómo reconduzco yo la situación para hablar de conciertos en la sala Boot? Para
¿Te
que
has
lo lea.
Metido solo, perdón, ¿se ha metido usted solo sí. en el.
Sí, mire, es que no sé por qué. Te veo y le veo y de repente me entra ganas de hablar de sexo.
Bueno, vayamos a lo que hemos venido. Oye, Javier Krahe, qué grande, qué rabia. ¿Sí? Esto sí que... en este día, pues nos acordamos de gente que se nos ha ido y nos acordamos de Javier.
Sí, pues... pues
mira, ahí le tienes. Ponte esto.
Ah, me voy a poner los cascos.
Claro, por favor.
Son para mí, unos cascos. Claro. Condenado,
juega al gusto de cada cual. Empalamiento, lapidamiento... Inmersión.
Pues es bonito, ¿no?
Sí.
Él, claro, tenía algo de brujo y entonces decide que quiere la hoguera, le gusta la hoguera para ser ajusticiado. Esta no la cantamos. Por una cuestión muy sencilla, no está los acordes de esta canción no están puestas en una cosa de internet que se llama la cuerda. Porque mire, ¿cómo me selecciona las canciones? Están las que vienen en la cuerda.
¿Cuáles están en la cuerda? Cuéntanos,
pues mira,
Pablo.
Está, por ejemplo, Nos ocupamos del mar, está Un burdo rumor, está ¿Dónde se habrá metido esta mujer?
¿Cuál te gusta más? Mañana, ¿con cuál vas a disfrutar?
Voy a disfrutar con todas. Antípodas, que es un retrato de cómo vivimos nosotros, contando lo que sucede en las antípodas. Pero vamos, yo creo que la canción más hermosa de las que ha hecho es romántica, una cosa rara, y muy romántica, que es Nos ocupamos del mar.
Tú eres muy romántico, ¿no? ¿Nos vas a regalar algo? Porque te vemos con la guitarra.
Es que vengo del ensayo. He estado ensayando con el grupo, que no he podido ensayar ayer. Bueno, siempre viene bien recuperar y recordar un poco. Y aparte, he hecho una lista nueva de todo lo que vamos a tocar mañana. 26 canciones. ¿Será suficiente para un oído humano?
Hombre, por favor, 26 canciones, genial.
Sí, porque
¿A partir de qué hora vas a estar en la sala BAT?
Creí que me ibas a preguntar, ¿a partir de qué canción crees tú que la gente se desenrosca la cabeza y está dispuesta
Eso también.
Al sexo
en ya grupo? Estamos.
¡Qué tarde!
Ya estamos. Bueno.
Mira, Nieves, mire usted, empezamos sí, a
diga,
las...
Diga, diga, diga.
Empezamos a las 9 de la noche porque a las 11 y cuarto hay que cortar. Entonces tenemos solamente 2 horas y cuarto para 6 canciones de Krahe que vamos a cantar, más 16 o 17 de nuestro repertorio con de nuestros
claro que sí.
grandes éxitos.
Oye, Pablo, que no hagas porque sí.
Sí tenemos canciones exitosas, pero también tenemos unos fracasos fabulosos.
Pero ¿qué sería sin el fracaso nuestra vida? Porque con el fracaso te subes hacia arriba, tocas fondo y no te queda más que subir para arriba.
Mira, yo cuando voy, por ejemplo, la pasapalabra, de repente cuando lo acierto todo me caigo mal.
Sí,
no me gusta. No. Cuando fallo, se me pone una cara tan humana.
Exacto.
Me río la gente.
El fallo te hace humano. El estar siempre los premios te hacen un poco tontorrón.
Es verdad.
¿No te das cuenta?
Uf, es que hay que huir de la envidia. Este es el gran problema.
Esto es un problema. Tú lo has padecido, Pablo.
¿Cómo no? Con esta cara, ¿cómo no lo voy a sufrir?
Yo sé que tú sí. Pero ¿hasta qué nivel? ¿Has notado cuchillos debajo de... O sea, por la espalda. Mira, ahora tienes a alguien a tu espalda.
Sí.
Cuidado, ¿eh? Cuidado.
Sí, no, me quiere mucho. Este es César de nuestra oficina. Me quiere. Sí.
Tienes cubiertas.
Las tengo las espaldas bien cubiertas. Sí, la envidia es peligrosa.
Pero bueno, mira, no, es que no, vamos a hablar de otra cosa.
Otra
si no
vez,
importa.
Volvemos al tema, entonces. Sí, si es Carlos, que todo nos Carlos, lleva...
Sexo. No, pero si yo simplemente estoy aquí, a mí me pagan por decir todas las tardes, hablemos de sexo.
¿Ah, sí?
¿Y cómo vosotros decís sí o no? ¿Me suben o me bajan el sueldo?
Mira, una cosa que sucede...
Hoy te lo subimos.
Una cosa que pasa mucho en nuestros conciertos es que gente nos viene con niños. Dice, ¿ah? Este niño lo engendramos la noche que fuimos a vuestro concierto. Sí, y nosotros...
¿Hay alguna canción más engendradora que otra?
No, que la gente enloquece. De repente, nuestro...
Sí, ¿hay alguna que incite más?
No, es la felicidad de... Que provoca el estruendo que
claro,
practicamos.
Claro, no, pero qué maravilla, Pablo. Yo creo que...
¿Te gusta que nazca gente?
Yo sí, por favor, porque si no, ¿quién nos va a pagar la pensión? No, es que esto, cuanto más nazca, mejor. No, cuanto más Pablo Carbonelli, más
la... Cuanto más estruendo, más niños nacen.
Exactamente, exactamente.
Qué bonito título para una obra de teatro engendradora. Cállate, engendradora.
¿Te das cuenta? Puede ser un insulto, Dios, o puede ser algo muy bueno.
Te suena cuplé.
Mira,
posmoderno. Parece una canción de esa. Engendradora. Una como una bachata.
Sí.
Ante la estupefacción del público, porque no daba crédito que nosotros, ya peinando las canas de los 50, tengamos más marcha que cuando teníamos 20 y tantos. Es que entonces, claro, no nos cuidábamos. Entonces llegábamos, bajábamos de la furgoneta hechos un espanto.
¿Te has cuidado poco entonces? ¿Te has cuidado muy poco? ¿Sí?
No, últimamente me cuido mucho. En general todos...
Te veo, fíjate, morenito.
No
haces,
sé,
mucho footing en la calle.
No, que me he tirado café encima.
El nuevo disco. Vamos a preguntarle sobre el nuevo disco, que en principio se va a presentar mañana.
Sí,
lo que vais a hacer ahora es presentar un adelanto, unas cuantas canciones, porque... Sí. ¿Hemos llegado justito a tiempo para el disco o nos hemos quedado ahí un poquito?
Hemos
frenado rápido.
Mira, el disco. O sea, nosotros,
¿cómo se va a llamarlo?
El disco se llama Colegio Público,
Colegio
Javier,
Público
Crae.
Javier Crae.
Porque, claro, en Atún y Chocolate necesitaba el nombre para un colegio para llevar a mi hijo. Y entonces le puse Colegio Público Javier Crae, al colegio de mi hijo. Y después me quedé con la placa. Y esa placa, o sea, la placa del colegio que puse en la película, la he tenido en mi casita en Zahara de los Atunes. La tengo todavía. Bueno. Y
no es mal sitio, ¿eh?
No está mal. Pero no debemos de decirlo porque si no viene más gente.
Vale.
Ahora voy a hacer unos programas de aquí, La Tierra, desde allí. Hablando de la vaca retinta y del atún, que es el gran pez del mar, la gran pieza.
¿Te bañas desnudo en Zahara de los Atunes?
¡Sexo!
Pero por favor, es que de verdad, es una pregunta natural.
No, por supuesto, el naturismo. Sí, me bañaba desnudo, ya no.
Ya no, porque te pillan, ¿no?
No, porque es que hay muchas...
¿Te ves a Imanol? Es que por ahí está Imanol, ¿no?
Pero, imagínate que me ve Imanol.
O sea...
¿sabes quién se bañaba desnudo?
Pastora
Vega, no. Javier Crae.
¿Javier Crae?
Javier Crae siempre se bañó desnudo.
¿Mm?
Pero se iba a la zona militar, donde no se podía entrar, y entonces él siempre se bañaba allí desnudo.
Pero le podían dar un tiro, ¿no? Si se iba a la zona militar.
No le podían dar un tiro. Alguna mujer le dio un toque, pero no. Él le gustaba bañarse desnudo. Pero ¿ya? Sí.
Oye, pero tengo que decir que qué sensación, ¿no?
Bañarse desnudo.
Eso te pregunto.
O ver a Javier desnudo.
Las dos cosas,
y los,
¿no?
Atunes, y los atunes pasándote por ahí. Por los puentes.
La verdad que qué sensación.
Los escalestres.
¿Qué lío me estás haciendo?
Bañarse no es una cuestión de mojarse, es cuestión de también de tener una comunión con el espacio.
Con el
entonces,
espacio.
Uno desnudo es más natural, es más espacio. Uh-huh. Es más.
¿Tú eres nadador? ¿Eres nadador, Pablo?
Yo sí, sí, lo has notado, ¿no? ¿Por dadaísta o por musculado?
No. Oye, no tiene nada que ver. Estando en Zahara, tú estás integrado con la naturaleza, seguro.
Sí, está bueno. Bonito, sí, es bonito esto.
Uno de los sitios más bonitos que tenemos en España.
No, una gran playa. Es efectivamente es una playa estupenda. Y saludo desde aquí a toda la gente que nos estará escuchando desde allí.
Claro.
Porque en Zahara se escucha mucho Onda Madrid.
Bueno, oye, ¿te quedarías perplejo las cosas que pasan a través de... como no, estamos en streaming, puede pasar cualquier cosa, ¿eh?
Por eso es lo del sexo y lo del desnudo.
Bueno, Pablo, dicen que solo pierdes la sonrisa al hablar de Cataluña. ¿Eso es verdad?
No creo. No, no, es
pregúntale,
más,
pregúntale sobre sido, Cataluña, así pierdo la sonrisa.
He sido muy activo, he sido muy activo en Twitter con el tema catalán y bueno, he conseguido, he perdido muchos seguidores, la verdad.
Oye.
Sí, pero a lo mejor he perdido unos y he ganado otros.
Pero,
no
claro,
lo sé.
Eso te iba a decir, ser honesto, pero tú eres un tío honesto. Lo llevas en la cara, perdóname que te lo diga.
Sí, yo
no... Y si por ser honesto pierdes a alguien, oye, mejor.
Seguramente, bueno, sí, claro. Pero es que yo vi, es que, ¿sabes qué me pasa? Yo vengo a hablar de mi disco, pongamos, ¿no?
Sí, sí, pongamos, pongamos.
Que esto es muy bonito, ¿no? Que es, tú quieres, yo vengo a hablar de mi disco. Bien, y, sí. Y, pero claro... nos han obligado a todos a dar nuestra opinión, a polarizar, a polarizarnos, porque la sociedad catalana se ha dividido y nosotros también tenemos que tomar opción por uno de los dos lados.
Oye, Sabina, Serrat, ¿lo han hecho?
Y Mendoza,
Sardà,
y también Sardà, y también el premio Nobel Vargas Llosa.
Y Vargas Llosa y
hombre, y por Dios, no os olvidéis, no os olvidéis Paco Frutos y la Coixet. La Coixet ha sido
la
muy Coixet valiente
también. Y sí, entonces, bueno, pues uno pues se siente en la obligación de dar un paso adelante y ponerse en ese sitio que es el que yo considero. Tengo algo de internacionalista, no me gustan las barreras, no me parece que haya gente más guapa que otra y yo estoy a favor de la autodeterminación de todo el mundo y de su libertad, pero no sé, me parecía que bueno, por lo que todos pensamos y que hemos escuchado mil veces.
Javier haría una buena letra, ¿no?, de lo que está pasando ahora.
No, Javier, recuerdo perfectamente cuando todavía estábamos en los años, digamos, plomizos de ETA.
Sí, sí. Es que, no, mira, la voz que te estaba hablando no se ha oído, solo la has oído tú y por eso...
Javier, o sea... Javier hizo un disco que se llama, sí. Digo un disco, una película que se llama Esta no es la vida privada, de Javier Crae. Uh-huh. Y en medio, de repente, que se presentó, además me dijo Javier, ¿me acompañas al Guggenheim? Que tal y cual, uh-huh, que vamos a presentar esta película. Y fui con él. Y de repente, estaba todo lleno de vascos, y de repente sale Javier diciendo, es que esto es inaudito. Solo a un gilipollas, no sé si gilipollas, dice. Bueno, se le puede ocurrir que haya unas costumbres ancestrales de los pueblos, no sé qué, que fíjate tú, en el ancestro serían todos, pero vamos, haciendo lo mismo, y ahora uno reivindica en eso, pero claro, y esto prospera porque hay gilipollas a manta. Y eso sonó en el Guggenheim, que estaba la gente y escucharon decir. Y es que, claro, como hay gilipollas a cascoporro, pues entonces así nos va. O sea, no era una persona proclive a los nacionalismos. No,
no parece, no parece. Pablo, vamos a escucharte, porque has venido a hablar de música.
Bicicleta estática, bicicleta estática. Tras el sofá castigada a la pared, veíase palidecer a la bici estática. Bicicleta estática, una mala compra hecha en internet, realizada por una mujer de voluntad errática. Bicicleta estática. Nunca se oyó un golpe de pedal. Nadie sufrió en tu manillar crisis asmáticas. Bicicleta estática.
Tengo que decirte, ¿tú eres muy de bicicleta estática?
No, no, pero un día leí el poema este, rima número 7 de Gustavo Adolfo Bécquer,
sí,
del salón en el ángulo oscuro, el polvo, veías, otra vez el sexo, veías la bicicleta estática, el arpa. Y te dije, bueno, habrá que actualizar este poema, y sí, he hecho una canción neorromántica con la bicicleta estática.
Ya, es que es un objeto que todos hemos picado, yo creo.
Todos lo hemos comprado una noche loca a las 2 de la mañana en casa sin saber qué hacer y dices, pues me voy a comprar la bicicleta estática, claro, viéndote en un espejo deformador que te hace una curvita de la felicidad.
Más bien perplejo recorría las aceras, o cuán curiosa me decías la mujer, cuando el paréntesis cordial de unas caderas interrumpió mi melopea y el anochecer. Sus ojos negros bajo el ala de un sombrero.
Pablo Carbonell de fondo, que la verdad que tiene mucha gracia, mucho arte. Creo que podemos empezar a desear ya esto de que el 2018 sea como una página en blanco.
Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí.
Venga, pues escribamos algo ya en esa página.
¿Qué quieres? ¿Que escriba ya? El...
Empieza. Querido Reyes, nuevo año.
Querido nuevo año, voy a ser un niño bueno y me voy a portar muy bien.
Eso, venga, pero vamos a escuchar las noticias, sí, y terminamos de redactar. Yo quiero una muñeca de las que hablan.
¿Una muñeca? ¿Más sí. hablar?
Sí, sí, una de las que hablan. Apunta, apunta,
vale,
apunta.
Vale,
enseguida volvemos. Hasta ahora. Apunta, oye, que sí. And now the end is near. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was dark, my fill, my share of losing, and now as tears subside,